pedir un momento.
Sí. Dos.
Sí, hace mucho que no pedimos momentos.
No tengo auriculares y no me di cuenta.
Es como no venir.
Tuve tres horas haciendo una story.
Es como no venir.
Ya estoy editando en CapCut 5:57.
Por favor.
Bueno, arrobame. Arrobame que no haga nada.
Ay, estamos. A ver. Ya estoy con vos, ¿eh? ¿Viste lo que
es terrible? Es terrible, te juro.
Te falta una papeleta, pero papito. Es que no, me parece que no vamos a poder hacer el trámite.
Es que no anda la impresora, avisale que no anda la impresora. Tampoco hay buena el
dispenser. Nosotros queremos, pero no, claro. No. Me excede.
El viernes estuvimos con corte de luz.
Sí, me excede. Un segundo.
¿Las boletas ya las tienen por ahí?
Están los cajones, pero no traje la llave.
Me excede un poco,
pero
lo que me dice.
El plazo.
Se está acumulando gente.
Sí, háblame bien. No corresponde, no puedo hablar así.
Bueno. No me molesta.
Buen día, chicos, ¿cómo están?
Buen día.
Bienvenidos.
Me dan ganas de hacer un trabajo normal igual, ¿eh?
No.
Sí, te juro.
De llegar a la oficina.
Te juro. Sí, un día.
No, me muero.
La música de Office.
Un trabajo normal.
Nunca tuviste ni uno.
Lo haría pésimo, eso, por eso no lo quiero hacer.
Bueno, para lo hice, pero hace un montón y lo hacía pésimo trabajo. Mi tío hacía piletas.
¡Guau! Wow,
ah,
¡qué divertido!
¿De plástico?
No, piletas mega. Y también en Uruguay.
¿Y no? ¿Qué pasó?
Hay un beso Uruguay que tiene presidente nuevo.
Ah, sí, que es el mejor país.
Yamandú.
Y
como arriba de la celeste.
Vamos, y tenía en el garage, de la casa, casi en el sótano, una oficina, y yo hacía de secretaria.
No, Tania. Hola, buenos días.
Unos nervios.
Piletas. ¿Piletas Betteltoff?
¿Cómo se llamaba? Whirlpool. Whirlpool.
¿Qué?
Algo de pool.
Nada, claro, que se pool. Confundió con una marca real.
Y llamaba y me pedían presupuesto, entonces yo...
No tocar comercial.
¿Y vos sabías los valores de cada pileta o tenías que armarlo?
Había una carpeta.
No.
Cuando vas a pedir un precio y te dicen, espera que miro, y miran una carpeta.
No, y bueno, pero...
Una bronca.
No, Sofía, yo soy una persona grande, yo tenía los presupuestos en folios. Sí. Nord Pool se llama.
Universo, pues, presupuestos es terrible. Ahora que son mis mejores amigos los presupuestos.
Vamos.
No,
de los pisos, las cocinas, depende, algunos son de 2 días.
¡Qué desastre! 2 días es realmente muy poco.
Y otros 2 semanas o una semana.
Es un escándalo igual, porque ahora está todo bien, no es que está planchado. No, igual, ya no está para eso.
Igual después cuando voy me parece que no te hacen el. Pero lo que es gracioso es que te dicen, no sé, sale 100, pero...
Te compras ya.
Pero.
Si usás billetes no sé qué, te sale 20. Te sale
si
80.
No pagamos, si yo no pago ningún
impuesto.
Si no
impuesto, sé qué, o sea, con el mejor de las cosas te sale 45. Vos decís.
No.
De 100 a 45.
No, como que vos primero lo ves y después me haces. Es buena la táctica, porque igual sigue siendo caro.
¿Y cuál es el precio? Pero nunca sabes cuál es el precio, si es 45 o 100. Igual te hace bien
no
en la cabeza.
No sé cómo hacen ellos para...
Yo lo único que sé es que hay una tendencia muy grande de los proveedores a evadir impuestos con la tuya.
Porque ¿cómo se levantó?
Es una denuncia. Me parece bien.
No, pero les voy a decir esto, que a mí me indigna. Yo soy muy peleadora de esas cosas. Vos vas, le compras los mosaicos.
Sí.
Sí.
Entonces te dice, sale 100.
Sí.
Ok, ¿tenés algún descuento? Sí, si lo pagas en efectivo y no te hago factura, sale 90. Y decís, mira, chabón. O sea, si vamos a hacer un descuento, hacemos un descuento. Vos lo que estás haciendo es evadir impuestos.
Y haciéndome
encima,
cómplice.
Haciéndome cómplice. Y encima, ni siquiera es que me bajás el 20, que es lo que vos dejás de pagar. Me bajás el 10. O sea, toda ganancia. Explícame de qué estamos hablando. Eso pasa todo el tiempo.
Pero qué alegría que te da
el otro día
pagar menos.
No, o yo sea, ahí la mal. Peleo hasta
no, no,
morir.
Yo entiendo.
Claro, pagar menos de verdad.
Pagar, o me haces un descuento o pagás tus impuestos.
Ya no te hago ningún descuento.
El otro día.
La de llevar a una conmigo.
El otro día. No.
Igual para, si vos tenés.
Y aparte los empiezo a asustar. Como, ¿no estás pagando impuestos?
Voy a denunciar.
Sí, soy la del noticiero.
Vas a salir
en
PPT. Que ya no
digo nada.
Hola.
La gente ni sabe.
Ay, perdón, me está llamando la nata. Un segundito, sí, por favor.
No, pasa que estoy acá en Mosaico.
Hola,
Pepito.
Jorge.
Un móvil de PPT.
No, me indigna. No, pero pasa mucho cuando uno está en obra y esas cosas.
Y ahora, cuando vos...
Igual, pará, yo a mí ese tipo de descuento no es el que me vienen ofreciendo.
Ah, ok.
Porque estoy yendo a lugares más conocidos, me parece.
Claro,
más
cuando
grandes.
Vas a un negocio grande, grande.
No te evade.
Y como no podrían.
No. Eso sí.
Ahora, si el presupuesto te vence...
No, pero yo siento que igual ellos tienen como que vienen acumulando, ya estás hablando de economía sin saber también, ¿no?
Sí.
Pero como la inflación que veníamos teniendo desde todo el tiempo, sí, que te clavé un... Y ahora están como...
Está muy despierto.
Con más espacio, no sé, qué sé yo, como que yo me quedo, bueno, buenísimo.
Y si te vence el presupuesto...
Bueno, lo importante.
Papito. No, pero si te vence el presupuesto y se te actualiza, ¿cuánto te lo actualizan?
No, lo actualizan, porque son todas...
Debe ser por inflación.
Sí. Lo vuelven a hacer.
Que tampoco está
para, bueno, entonces...
Qué feo esos trabajos, qué nervios.
Qué difícil.
Trabajos. Porque mi tío me llamaba y me decía, te llamaron de un lugar topísimo en Uruguay. Se los mandaste el presupuesto, ¿no? Yo sí, me empezaba a titilar el ojo. Y de golpe, 5 minutos después, Tania, te dije que la pileta era cubierta con venecitas, no con pintura. Como esa diferencia, después el cliente se agarra de eso y te
dice... Tu tío, ¿no?
Pero tenías que anotar bien, Tania.
Quiero compartir dos tendencias de TikTok que vienen al caso. Diferencia.
No sé si me echó o renunció, no me acuerdo.
No.
Yo le tomaba la soda y le comía el pan en fetitas que tenía carísimo. Eso pasaba.
Dos tendencias de TikTok que vienen al caso. Una, pintar la pileta de color arena. Mucha gente fracasa, mucha gente le está yendo bien.
Una pileta negra.
¿Quién fracasa?
Negra. Hay una tendencia que te dicen, pinta tu pileta color arena y todo va a salir bien. Hay gente que la pinta, le queda como el orto, y hay gente que genera un efecto buenísimo.
Es que es muy lindo. Si quieres busquen, pero es muy linda como que... Y la otra es...
La otra que nada que ver con nada, pero todo que ver por el color, es que se está haciendo viral que extranjeros intenten decir dulce de leche.
Ah, sí, en Estados Unidos, porque McDonald's metió un frappé de dulce de leche.
Dulce
de
leche.
Y uno dice, ¿es dulce de leche? ¿O es dulce de leche? Debo estar así, es muy gracioso.
Amo dulce de leche.
Aprendan, Argentina, papá.
Habla bien, tarado.
¿Les gusta? El
sabor. Hay que ver si es dulce de leche igual, déjame dudar.
Sí, debe ser leche condensada.
Algo
debe
raro.
Debe ser leche condensada marrón.
Sí. En el TikTok solo es viral la parte de pedirlo. Le debe estar yendo muy bien el dulce de leche, un producto nacional en otro país.
La pileta arena, ¿para qué?
¿Qué?
¿Para qué la pileta arena?
Se hizo tendencia, como no pintarla más de celeste y pintarla
porque
de arena.
Te queda ese color el agua. ¿Vos viste
qué?
¿Vos viste que antes era como la pileta celeste. La pileta celeste te produce un color de agua que no es tan feliz.
Está bien, la costa amalfitana.
Pero me gusta ese.
Y este te produce para mí más costa amalfitana.
Mira lo que te voy a decir.
Mira
la suegra. Mucho. Acá me van a seguir todos, no tanto la mesa, pero sí el control. La suegra de Flor Rancati, ¿me están siguiendo?
Sí.
Qué lejos.
Sí. Tiene una pileta hermosa negra.
Mira.
¿Qué?
Muy chica. Entonces es como un street. Bueno, aparte es una artista, ella es fotógrafa, tiene unos libros divinos.
¿No la pintó? Ah, mira.
Y es increíble. Muy, muy,
quiero
muy
ver.
Perdón.
¿Cómo se ve la
muy
pileta?
Linda.
Pileta.
Sí,
hola, buen día. ¿Cómo es que conoces a la suegra de Flor Rancati?
Muy buena.
¿Vos sabés que en mi cabeza estaba yendo así?
Story of my life. Viste que viví muchas vidas.
Periodismo de investigación.
¿Por qué una expareja mía? No, no.
Ay, Tania, no,
sos un varón.
Pero, Fernando,
sos un varón.
No entiendo sino cómo.
Sos un varón desagradable. ¿Te la creías? No.
Pero me crié en los 90, chicos. Qué desastre, no me puedo construir.
Una expareja mía era amigo de ella. Y la conozco. Eran vecinos del mismo barrio. Igual estoy hablando al monitor, no te estoy mirando.
¿Y cómo llegaron a la parte en que ella te dijo que era la suegra de Flor Rancati?
No, después la vida conozco a Flor Rancati.
¿Y?
Y dice, ¿sabes quién es mi
suegra?
¿Sabes quién es mi suegra?
La pileta
Mónica.
Como que ya sabía que ustedes tenían una amistad.
Exactamente. ¿Te metiste ahí?
No me metí en es como un estanque, es divino.
¿Qué sorprendido la pileta negra?
Toda la casa es muy hermosa, muy hermosa.
Tenés que estar seguro de que está muy limpia la pileta para poder tener pileta negra. Da la vuelta de la
pileta. Yo no me meto. Me muero de miedo. Yo tengo miedo en mi propia casa. Terminé una pileta negra, no me meto. No hay forma de que me meta.
Es verdad.
Mirá si hay...
Pero pará, fíjate si encontrás... Yo creo que... No, negra es un montón.
No, chicos, no, pensé
que era otra. Porque
no, es más parecida a la de la punta. No. Mira, cerrá.
Yo las que vi, las que son más como un estanque.
Más, claro, es más... Pero tampoco así, porque es más lindo.
No me meto.
¿Están listos para que haya lo más hueco gusto que van a escuchar en toda
no
la semana?
No me meto, Fernando.
Sí.
Me sorprende que el agua es como que es celeste, ¿no?
Claro.
Como que igual
yo ni entiendo el planteo.
No, pero no, la que no, se boluda. Ve celeste no, porque no tiene negra. Ah, ¿no?
Sí, okay. No, porque tiene algo.
El agua por lo general es transparente. Por lo general, por lo general.
Pero pará, no me meto.
Ay, qué lindo la pileta.
¿Qué? Tengo miedo de miedo.
¿Qué está para hacer?
Nunca nos
tren?
Vimos en Maya. O por ahí ustedes se vieron.
No, ni nos vemos.
Una banana gorda, grande, literal. ¿Sabes cómo
te la traje una y yo?
No,
Fernando sí, bueno,
yo no. Una baranda chile.
No, bueno, en el verano estuvimos mucho en Maya.
A las 6 de la tarde. Ah,
esta relación empezó en Maya.
Sí, pero con ustedes no. No, con nadie
nosotras
acá.
No.
No.
¿Iban en Maya a trabajar?
Sí. Fernando estaba en musculoso.
Sí, este que me lo compré allá.
Te iba a decir, es muy puntual.
Pero me la compré el último día, porque le tenía ganas del verano anterior.
Ay, qué procrastinador.
Me la voy a ir a comprar.
Sí. Les daba mucho el sol, me acuerdo.
El primer día, sí.
Es con R ahí.
Después no tanto. Estoy para ver todas cosas raras de las casas. Hay casas que son extrañas.
Quiero ver casas.
Bueno, Rada, que estuvo allá en un chaldente, tiene un tobogán en la casa.
Pero un tobogán en la real? Pile. ¿A la
no,
pile?
No, de arriba a abajo.
Buenísimo.
Eso es de no Charlie la fábrica de chocolate.
Es espectacular.
Amo.
Y te ofrecen que sí o sí tenés que tener en tu casa. ¿Qué preferís? ¿Un tubo tipo bomberos o un tobogán?
Tobogán, obviamente. El tubo te
tobogán tipo Bridget Jones.
La segunda se lo pensó dos veces.
No, lo que pasa es que para mí lo máximo que hay en el mundo es tobogán en la pileta.
Sí, es lo mejor del universo.
A mí me da un poco de miedo que me raspe el culo.
Por eso, no.
¿Y vieron el tobogán de TikTok que va por cosas de colores también, como luces de colores?
Estamos viendo una piscina roja en este momento.
No me meto. No, bueno, parece menstruación. No, ni loca.
Bárbara.
Yo te digo, Patricio.
Buenas noches.
Free bleeding.
Ni Faena se animó tanto.
No.
Porque a Faena le quedaría.
En Tailandia.
No me gusta.
Me parece un montón, chicos. Me da sangre, pero a otro nivel.
Buenas noches. La gente que menstrua sin coso. Sí.
Es
¿sin
qué? Es sin toallita.
Sin toallita, sin copita, sin nada.
Hoy a pelo.
Técnica.
Sí. No, que no. Supuestamente podés como vos liberar cuando querés, pero no lo hablemos ahora.
La verdad no tengo ganas.
No la conocí.
Yo el tubo me da Bridget Jones como con el culo ahí en el... En el tubo me da como
total.
Mira acá, perdón.
Sí, es mejor.
Acá en el chat dice uno que trabaja en pinturería y la gente se lleva banda de pintura color arena para pileta.
¿Cómo pega tinto?
Pero es que está de moda esto, sí, es verdad.
Bueno, pero mira. Ese color es bárbaro.
La arena me gusta.
Igual también tampoco es nuestra arena.
¿Qué? Entró en un tema muy profundo. Porque tiene hierro nuestra arena. Oh, no. Quema.
Es muy nerviosa.
No, cero.
¿Quiere decir que nuestra arena es más caca?
No. Pero sí.
Tampoco es el color de nuestro mar.
No es la arena del delta.
Te voy a dejar explayarte.
Claro. Es a girar a una playa de, no sé, de Cancún.
Bueno.
Igual creo que no es para emular playa, es porque el color del agua que
no es nacional la pileta.
Claro.
Es aspiracional.
No. Alerta flequillo. No representa.
Hay que llegar ahí, mami, No hay salvación, me
No, es que no.
Cualquier verga.
Qué cruel.
Chicos,
no se me hubiera ocurrido.
Eso es Pistarini.
Porque...
Ok.
Está clarita.
Bueno, píntela de marrón.
No, es que a mí... No, mucho. Yo les explico por qué me pasó. Cuando Sofi dice esta tendencia, yo no la conocía.
Yo tampoco.
Bueno,
yo tampoco.
Nico se pone a buscar en TikTok y me muestra ese video y yo digo, pero eso no es color arena. Y Lola, que obviamente conoce todas las tendencias, dice, sí, es ese. Claro, para mí no es color arena ese blanco.
Porque para
yo estaba esperando, claro. Yo de hecho le dije, busca beige. Nada que ver. Por eso para mí no es nuestra arena.
Bueno, igual es...
Me lo imagino ahí yendo a la pinturería.
No sabemos si les gusta.
Discúlpame, te pido blanco senda peatonal, no. Argentina. por favor, esa senda peatonal no es la Argentina.
Es de Inglaterra.
¿Puedo hablar con tu encargado?
Dame color marfil. No, marfil no, porque es de un elefante.
No, está bien. Igual, no,
igual es verdad lo de la arena. Sí, es como el color piel, viste, que también... Si
no, eso está cosa, más cancelado.
No sé si dice más, ¿no?
Sí. No.
No, no lo digo hace años.
Pero digo, ¿puedo decir algo? Mi hija el otro día me vi en esta situación. Mi hija me dijo, voy a pintar este cosito con color piel.
No, chicos, no se dice color piel, pero estamos en el 2017, me muero de la paja.
Pero no sabía que sea... O sea, no uso el término porque no uso el término. Porque, no,
pero los chicos
porque
sí.
No tengo marcadores color piel.
No, pero para la chacha tiene marcadores... Color piel.
Chicos, bueno, sí. Pero no existe el color piel. Porque si vos sos negro, por ejemplo,
para, mamita,
tu color piel es otro.
Hay colores piel. Porque yo otra vez fui a comprarme marcadores, no me pregunten por qué.
Y había una gama piel.
Y había, para afuera chiste, un paquete que era colores pieles.
Claro, esos son unos provocadores de mierda que están buscando esquivarla a la cancelación.
No, boludo, estaban todos los colores.
Con tanta cosa.
No, chicos, no. Ay, pero, yo soy progre, ya se sabe.
Sí,
igual,
sí,
no,
sí.
Pero parate, ya te vas a curar. Era todo un paquete con todos los tonos de pieles.
Hasta si los negros.
Primero permitíme dudar.
No, pero juro por mi mamá, boludo.
Todos los tonos de piel.
Está muerta la mamá, así que está bien. No,
tampoco no, no. Está tu color de piel. Nunca existió tu color de piel hecho marcador, Sofía. Dejate de joder. Sos una mujer inteligente.
No te dice color piel, obvio que no. Porque aparte el color piel en general es el beige, ¿entendés?
El color.
Era,
¿qué estás haciendo?
Era.
No. Porque yo no te muestro mi celular, sí, mirá, tengo color piel para vos. La verdad que no, obvio.
Para, tampoco no es el color de ninguna persona eso.
La gente de Haití es de este color.
Es color, es pileta de la suegra de Florrancanti.
Pileta en dólares. No, pero lo que digo es, no se dice color piel porque la piel, bueno, ya saben, bla, 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 pero mi hija que tiene 6 y que va a una escuela progre, o no la
Gemma, sí,
va
obvio.
A una escuela, la escuela progre de sí. Capital Federal, me dice el otro día que supuestamente
tanto
tienen
pago un, yo.
Tanto pago.
Y te juro. Te volvió a decirse color piel.
Y me dice.
Esta sociedad está echando mierda.
Esta tipita o esta chica la quiero dame el color piel, a ver qué color piel
¿y
le
vos
pongo.
¿Qué le diste?
Y no, ya la dejé
¿vos
que eligiera.
¿Qué color le diste? Porque esa es la peor pregunta que alguien te puede hacer.
No, yo le dije que eligiera y le dije de qué, cómo la querés hacer, como me fui por otro lado.
¿Pero cómo no le diste un cachetazo a esa pendeja racista?
Pendeja de mierda.
Mándala con Sofía, en 2 segundos.
Haceme la progre, querés.
Vos te dices, pasame el Dios. Color piel, es la peor que te pueden pedir. Pero ahí queda vos la decisión de cuál es el color piel.
Yo tengo que hablar con tu mamá todo el tiempo.
No, total.
No, pero me dijo color piel.
Mirá vos. Pero
me dijo color piel.
Y Chechu también, y elige, pero igual tiene marcadores.
Yo ustedes me bajo.
Persona. La verdad, yo la cancelo.
Hace personas.
Es como, que, no, pero ¿qué haces? Porque existe. Porque,
de
no, y decís, ves, rosita, cremita, marrón, negro. Obvio. Tenés toda la gama de colores para
pero si vos querés hacer alguien de una piel.
Ay, hija de puta.
Claro, boluda, no. Es verdad.
O sea, no es lo mismo si ella quiere dibujar un ser humano sí. De un color de piel específico. Claro.
Por ejemplo, nuestro color de piel. Bueno, pasame el rosita, bebé, pasame
sí,
el...
¿Vos no sos rosita?
Yo soy mega rosita.
Si hay algo que soy, es rosita, bebé.
Me vos pasas... me describís y decís pelo marrón, rosita, piel, rosita, bebé.
Me pasas el piel.
Ahí podemos debatir si se dice rosita, bebé o eso es discriminatorio. Pero eso lo dejamos para otro capítulo. No, de Paraíso.
Lola va a ser la primera niña menor cancelada.
No, y no puedo decir. No, igual lo no sé, ¿sabes que creo que la pintó como de verde? Entonces yo como...
Vio Wicked.
Claro, ¿cómo? Porque si sos extraterrestre, el color de piel cambia también.
Bastante.
Terrible. Pero también es...
como no. El termo, color piel que tenés vos ahí.
Igual,
ahí podemos poner algo
yo estoy bien. Para que entremos sin parar en este universo, porque ya ahora vamos a hacer una. Prepárate, Danita, que prepárate, calentá que entras vos. Pero.
Fernando.
Me gustaban los trabajos comunes.
Yo quiero un trabajo. No, pero que yo flasheo con tener un trabajo común, les digo la verdad. Es tipo este sistema. Háblame, Fernando.
Ari, claro.
No, discúlpame, estoy. Espérame un cachito que ahora ya te traigo.
Tania, ¿encontraste el informe que armamos el otro día?
¿Sabes qué? Pero no lo tengo acá.
A mí nadie armó un informe. No. Es una palabra que se usa en las novelas nadie. Como para llenar el texto.
Ya nadie usa folios tampoco.
Me gusta este los lugar. Colores.
Sí, señor.
Sí.
Obviamente
no le está de vacaciones, les pido culpa que yo sea reemplazo.
Desde la ignorancia.
Está descansando, por sus derechos. Está ejerciendo sus derechos.
Aprovechó todo el beneficio.
Ella aprovechó todo el beneficio.
A mí me dijeron, voy y ¿querés leer lo que está haciendo? No,
feriado complementario. ¿Cómo se llama feriado?
No, Noli volvió de Bariloche. Me mandó un mensajito ayer en el aeropuerto. Volviendo de Bariloche. Éxito.
Bienvenidos.
Otra discreción más muy asociada. A mí me llega, tengo la alerta de Google. Bueno, ustedes tienen arte de Google.
Yo la saqué en un momento que se decían
de
cosas
que
no
nombran.
Tan lindas.
Sí, pero porque son cosas, es más que nada por las notas.
¿Con la G1 o con Luciana G1 la tenés?
No, Luciana G1 la tengo hace un montón. Y me lleva el arte de Google que era Noelia Custodio agotó entradas en Bariloche.
¡Vamos!
¡Qué lindo! ¿Por qué? Y yo, claro, era porque Noelia Custodio. Claro,
vos sabés que el otro día me escribe, ¿ya les escribió la gente de Disney a las 2?
Nada.
Bueno, pasé sus números. Gracias, me dio mucha risa. 9 de la noche, aparte jueves. Divina la chica, me dice, escuché el programa hoy. Ay. Y vi que la G1 quiere ir. Me puso la G1. Me volvió loco. No. Me estamos,
se lo conté a una amiga, le digo, si todo sale bien voy a poder ir con Lola. Ay.
Sí, le pasé tu número.
Hay nieve artificial o algo así.
No me acuerdo, no sé si hay.
Que haya.
Que haya, porque le dije a la nena.
Color piel y nieve artificial, pero la estoy haciendo mierda.
La estás haciendo mierda. Ullarao para mi amiga Agos desde España me manda un mensaje y me dice: yo soy profesora de plástica y enseño que el color piel no existe.
No, sí existe, son varios.
Somos las verdaderas progres. Nosotros vamos a una primaria.
Lo que ella dice es que no le digas color progre. Piel y le pones un coso.
Pero entonces, para, bueno, si no hay color piel, me gusta, viste, así. Bueno, entonces, ok. Si no hay color piel, carne. Entonces. Hay aborto, no mentira. Hay color hueso. No hay color hueso.
Bueno, entonces, los huesos son del mismo color para todos.
No, los que están descalcificados lo tienen distinto.
No hay color hueso.
No hay color uña, que no, tampoco hay.
Espera, y te voy a cerrar el orto muy chiquitito.
Probá.
No me gusta esto.
Probá a ver si podés.
Gracias, con Susana Jiménez.
Probá a ver si podés.
Porque Susana Jiménez dice que tiene medias traslúcidas.
Sí.
Están.
¿Eh?
Pero no se ven nada, dice
sí, el sí,
no, no, y ella ahí lo dice correctamente, justamente.
Las medias color no, piel.
Porque de ahí no. En general
es agotador.
Soy agotador.
No, es agotador para vos. Mi mamá te hubiera dicho, ya te vas a curar. Sofía, es mucho. Yo lo de color de piel.
A partir de hoy para
hay,
tipo,
cada uno tiene.
Día, básica,
si cada uno tiene una piel. Si cada uno tiene una piel.
Bueno, pero una cosa es que vos digas, ¿me pasas el marcador color de mi piel? No quiero ser tan
no
conchuda tan temprano.
Sofi, lo importante es que esas dos personas se quieran y se respeten y se traten bien. La verdad, que la base es esa, porque si la forma va a quedar divino. Ahora, si después se da vuelta y le dice una guarangada, ¿qué me importa cómo hice el color de piel?
Bueno, sí.
El marcador.
No, totalmente.
Así que marcas que quieran auspiciar el pack color de piel, me pongo...
La gama, la góndola.
¿No viste que, bueno, con las bases de maquillaje...
Y me pintan de todos los colores, re lindo.
Hay un montón de problemas porque muchas marcas se jactan de que tienen como todas las gamas de colores de piel.
Claro.
Y después no tienen. Hay chicas que las prueban y después
y te quedas
no
como
es su
un
color
payaso.
De piel.
Claro. No, bueno, claro.
Está me pensado
pasa
para...
El, me pasa con el corrector.
Está
también.
Pensado para la mayoría.
¿Y cómo labura esa gente entonces?
No, y para los cosos de las bases.
Bueno. Hay mayorías y hay minorías. Todos pertenecen. Yo pertenezco a una minoría.
Homosexual.
Y en otros momentos.
Bueno,
en otras cosas,
qué linda frase te voy a decir.
Y en
lo
otras
oprimido
cosas,
no te quita el opresor.
No, y en otras. Pero qué fuerte entraste.
Chicos,
¿por qué oprimido?
Yo abandono el móvil.
Por ser parte de una minoría.
Yo abandono el móvil.
Esta discusión la tuve muy larga en 2018. En general la gané. O sea, puedo volver.
Yo me voy a mi trabajo. Quiero un trabajo normal.
Tania, vos.
Muerte tengo yo.
Contame todo.
Directamente tengo muerte, no, porque esto me interpela.
Ah, te sacaste flequillo, sí. Te queda re lindo.
Ay, ¿sabes? Sentía que estaba como cambiada y no sé por qué.
¡Amo!
Me levanté muy desordenada.
Me encanta, te queda divino.
Sí. Horrible, no sé qué me pasa con el pelo, no puedo... Bueno, Fernando.
Chica, les quiero decir algo antes que cuentes la noticia. El viernes escuché el programa, acá falta un heterosexual, basta.
¿Acá falta uno?
Sí, vino Grego.
Yo tan heterosexual
no acomoda todo. No, un hombre heterosexual falta acá.
¿Que nos ordene?
Que nos ordene.
Bueno, hay mucha mujer acá.
No.
Incluida.
Dije que iba a ser básica incluida, desde ahora.
Incluida,
sino,
incluida, ¿eh?
Yo soy heterosexual, pero no fanática.
¿Pero qué pasa? ¿Qué viste?
Está parado.
Hay algo que ordena las energías. Sí. Es algo que pone bien.
Él es demasiado.
Hay una postura de tías que podemos tomar con un heterosexual contándonos sus anécdotas.
No es que lo sentí, verdad. Digo, le viene a ir este grupo un poco un chabón. Que lo podamos bardear también. Claro. Porque somos... Pues mira, recién tuve que ponerme del otro lado para hablar de los colores de piel. Para que, pues,
siendo homosexual.
Estamos todas así, las cuatro así, como sí, la vida es tremenda.
Me quedé mal recién, dije que estamos peleados con Fer.
No, cero, okay. Sofi. Pásame el color piel.
Por Dios. Sí, color buen color piel tenés, Fernando. Esa es la pajera. Sí, ese color de piel, Fernando.
Hablemos de tu color de piel.
No, hablemos de la noticia de detalle.
Muerte por error. ¿Eh? Es el título. Y esto, ojo, porque para gente como yo, si hay, u otra gente, muerte por error. Esta es la... Sí, te juro. Les mandamos un beso a las personas. Dos mujeres vienen por una carretera en el Reino Unido, como corresponde, y hacen algo que hago yo, que es a ciegas, pero con el GPS. De la aplicación que sea, del teléfono que sea, no pasa nada. Dos mujeres vienen tiki, 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 sí. Con el audio. ¿Viste que hay también dos tipos de personas?
Iré
peronistas
y
antiperonistas. No, estas las personas que miran el mapita Y las personas que escuchan el mapita, que no ven.
Ah, un montón. A mí el que... Yo cuando me habla el mapita, no escucho, no, aunque me grite.
Bueno, y no
si
ves
no lo
el mapa.
Miro, no puedo...
En 500 metros.
Claro.
Yo escucho.
Hay un GPS que la voz la hacía como Cristina Aguilera.
Le podías descargar como esas cositas.
Como esas cositas. Bueno.
Qué lindo sería hacer la voz de eso, ¿no?
No. No, me mato. Hay que grabar 80 horas. A mí no me gusta trabajar. Y vienen las dos personas así. No, pero hay que meterse a grabar mucho. Me claustrofobia.
Gira a la derecha.
Gira a la derecha en una carretera.
Turn right.
Eso, gracias. Porque es en el Reino Unido. La mina dobla sin ni ver el mapa ni ver lo que. Porque el mapa se puede confundir. Dobla, se mete en contramano, pum, choca de frente y mueren las dos.
¡No! ¿Pero cuándo pasó eso?
Es terrible.
One
hace un
way
tiempo.
Or another.
Bueno, porque un accidente de auto. No, después se dieron cuenta que en esa misma esquina, por las cámaras y otras cosas, la gente doblaba mucho por un error del GPS que lo tenía mal trazado.
Es un re tema. No,
por
en
eso
mi casa
digo,
se produce un triángulo de las Bermudas.
No, pero encima tu casa tiene una característica rara.
Claro,
también.
Pero el GPS se pierde y te manda para lugares que te caerías a un túnel, al túnel de Monroe, si fueses. Y el otro día Patrick fue al festival, a la Creamfield.
Sí.
Al festival de música
electrónica.
De marcha.
El festival de marcha que se hace.
¿Cómo
se
llama? Festival, porque no me salía el nombre de la Creamfield y después
llegó.
¿Cómo se llama
el festival de marcha que se hace acá en Argentina? Que es muy grande.
¿Dónde están las personas?
Bueno, pará, que es allá en el Parque de la Ciudad. Que es
lejísimo.
Es lejos y tiene alrededores. ¿El GPS se equivocó? Terminó en un lugar que con riesgo de vida.
Reza Malena.
No, es que pero Reza Malena de verdad. En un lugar y era porque el jefe. Y era una fila de gente equivocándose hacia un lugar oscuro y desconocido.
Turn right and follow the path mal to the well. Cuando quiero ir al Lolonia Express para llevar a Pablo.
¿El enroque de Puerto Madero?
Me lleva al casino.
No, bueno, ¿ves?
Mira.
Pero literal, yo pongo, y me dice, llegaste, miro,
y esa es la puerta del casino. No.
¿Qué raro?
Y yo voy ciega, porque si me agarras un poco mal dormida, de acá para ir a mi casa nueva, que me mudé hace ya 2 meses, pongo el GPS.
Sí, claro.
Hasta hace un 15, 20 días ponía el GPS para irme de acá, de mi trabajo, a mi casa nueva.
Costa.
No, tengo un sentido de la orientación. Y
yo
lo
soy
que,
igual, ¿eh?
Y lo que me dice el GPS, lo hago y no me importa nada.
¿En serio?
Discuto con mi mamá, que es tipo guía Filcar, como, no vamos a ir por ahí. Pero me está marcando porque está evitando.
Agarra
un
por
Ascuénaga. Bueno, dobla en Perón 4-1. Okay. Bueno, yo, si el GPS me dice dobla, lamentablemente doblo. Y así me pasó que he ido por otros lugares. Y si hubiese un precipicio también agarro y...
Continue straight on Tanya Avenue.
A mí me da
Tanya Avenue.
Bueno, qué esfuerzo de producción.
A mí me da seguridad que el GPS... Bueno, ahora lo que van a hacer es como ver... Y descubrieron que esta aplicación tiene un error y las hacía hacía subir a las personas por la misma avenida. Entonces vos venías de frente y te chocabas de frente.
O sea, yo creo que todavía está a varias actualizaciones de mejorar el GPS.
Sí, chicos.
Porque, ¿viste cuando entras a las autopistas y tenés como...
Va.
Y decís, le falta el 3D. Le falta el 3D como que te vaya mostrando si...
No, pero es que se equivoca muchas veces.
No, ay, o llega después
no
la
es que
orden.
No lo entendés.
O estás en el carril más de la derecha de la autopista y te toma que estás en la colectora y no estás en la colectora.
No,
hay muchísimos errores con eso.
La verdad tenemos muchísimas quejas para hacer. No queremos más color piel, no queremos más GPS, la verdad. Ayer.
No, pero pará, yo quiero decir algo. Cuando a veces no sé, yo tengo presbicia prematura, astigmatismo y miopía. No veo nada. Y yo el GPS realmente nunca está en el lugar donde estoy yo. Está un poquitín más atrasado. Entonces, te dice en una autopista que se abre en tres, no, yo no puedo ver cuál es el medio, cuál es la izquierda y cuál es la derecha, ¿entendés? Hasta que no estoy ahí o hasta que me equivoco, porque no lo veo, entonces no está la indicación. Entonces voy para un lado, yo soy la persona que se choca de frente y muere.
No, a mí...
veo.
Yo igual uso para todo.
Sí.
Cuando estuvimos justamente, que hablábamos hoy del verano en Uruguay, íbamos todos los días desde el mismo lugar, tuvimos 3 semanas.
Oh,
obvio.
No, yo soy taxista de alma y necesito, lo uso una vez y me digo, no, me tengo que guardar el camino.
Y me abrió un camino. Me quedé traumado también porque otra pareja que tuve
era
muy malhumorado.
Con respecto al
con respecto a mis equivocaciones al volante.
¡Ay! Ah, qué gente.
¡Qué pesada!
Y entonces me quedó como... Yo antes de que me reten, antes voy a hacer las cosas bien. Entonces todo es como... Y entonces ahora hago algo, me digo, ay, perdón, mi amor, le digo a Pablo. Y me dice, no, no, perdón.
Me chupo vos.
Te requieren esas cosas de parejas anteriores.
Hola, perdón. Qué horrible.
Los traumas, ¿viste?
Sí. Los traumas.
Ay, perdón.
Ay, Fernando.
Perdón.
No, no. No, pero de verdad...
¿Querés cancelarme también? Porque no, es un amor, chiste violento en un vínculo.
No, pero de verdad...
No, te cancelas solo porque sos gay.
Lo oprimido...
Ahí lo oprimido te quita el opresor.
A fondo. No, pero igual hay gente que tiene sentido de la orientación y yo respect. Porque
sí.
Es increíble.
Que... Yo tengo que reconocer que tengo mucho sentido de la orientación.
Yo también.
Muchísimo. Mucho. Y el GPS lo tengo con... No sé, no es que...
Que lo demuestre.
Pero no lo miro. No le doy bola a la mitad de las veces.
Ah, claro.
No, yo no puedo estar así.
Salvo que esté en Caballito, que es un barrio de esta ciudad que yo desconozco.
¿Y qué es difícil Caballito?
Caballito
es
chico.
Para mí es el centro de la ciudad geográfica.
Yo sí conozco Caballito y es difícil.
No es que no haya ido nunca, pero...
No, pero conozco porque crecí. Así todo, cada vez que vuelvo digo, uy, qué difícil.
Imposible.
Pero qué lindo que te digan. A mí me gusta la sensación de que me digan una calle, una combinación de calles y poder ir...
Divino.
O sea, decir, bueno, a ver, no yo sale. Siento que es por acá. El otro día la llevé a Noli a la casa y fui así. Yo dije, yo soy.
No,
soy segura.
Soy Belgrano, todo. Mamita.
No, quiero enamorar, pero no voy a abrir el celular.
Claro, boluda.
No, Belgrano
igual,
es imposible.
Yo ponele,
solo te quiero impresionar.
Vivo por esta zona. Van a ser 4 años y todavía no entiendo dónde está... El Salvador, como que...
El Salvador continúa en Sapiola.
De Santa Fe, para acá, no sé, la primera es Paraguay, creo.
Soy el meme de la ranita que dice...
Cuando me vine a Buenos Aires, todavía existía la guía. Y yo le juro que creo que me estudié en la ciudad.
Ay, amor.
Todavía mi memoria retiene.
Está muy bien.
Alguien en el chat lo dijo y voy a sacar el tema. Estuve en un Tesla. Hace poco, nada que ver con nada, todo que ver con todo. Y tienen cámaras en todo el auto, entonces vos ves todo el comportamiento de los autos alrededor.
Ey, me pasó en Estados Unidos en los Uber. Hay unos Tesla que tipo te metes y ves No se puede creer.
No se puede creer.
Es como ven todo. Y entonces van solos.
Sí, van solos. Vos tenés que tener sí o sí las manos sobre el
volante.
El volante.
No me gusta que entregarle todo a las máquinas. Aparte el cerebro, viste que no...
El cerebro descansa.
Se pone mustio.
Por eso, pero digo, descansan las aplicaciones, descansan los mapas, descansan lo que...
Es Wall-E.
Y después...
¿Viene Wall-E?
Sí. No, pero a mí me pasa eso, que yo en mi casa...
Wall-E.
No te rías. Wall-E. Es Wall-E. No es Wall-E.
No. Yo no sé, en Palermo...
Washington. Te está cargando. Te está cargando. Y después no se banca que la cosa sea color arena. Sí.
¿Qué le decís?
Arena Washington. Argentina.
Decile Wall-E.
Pero pará, ¿cómo?
No, sea obvio cómo lo pronuncias bien.
Le decís Washington.
Llego Washington.
Bueno, yo un poco también le digo Washington.
Ay, perdone, no lo menos, pero bueno. Pero...
Bueno.
Pero vos no eras hacia principio de año.
Me corrigen lo correcto.
Wall-E es Washington.
No.
Wall-E.
La
perdí.
No. Para mí, Wall-E es buscando a Wall-E. Wall-E
sí.
Es Wall-E. Y la peli es Wall-E.
Yo le decía...
¿No vieron Wall-E?
Yo lo acentuaba distinto, pero lo digo igual.
Wall-E. Pero qué sé yo, capaz me equivoco totalmente. Wall-E. Es lo que me quedó en mi cabeza.
Ahora me gusta la diferencia que Wall-E y Wall-E.
No, es buscando a Wall-E en el dibujito.
Sí, total, obvio.
Y Wall-E. No,
buscando a Wall-E es la de la ballena.
No, el libro, amor.
El libro, ¿nunca buscaste a Wall-E?
Ah, digo, la.
Libera Willy ese que
¡Libera a Willy! ¡Gracias!
No, bueno, mi cerebro. No, yo estoy en otra cara. Es otra cosa. Directamente es otra cosa. Bueno, la cosa es, para cerrar esto, es que van a modificar. Lo importante es, dos personas mueren. Y no es poco, entonces van a modificarlo el GPS para que estos errores que son humanos no se repitan porque...
Son humanos, son del algoritmo.
Bien, pero digo, en algún momento alguien pensó que saca, porque digo, cuando hacen una obra nueva o cambian la dirección de una calle, eso hay que actualizarlo y eso sí es humano porque la máquina lo identifica. Sí. Como estuvo siempre, no sabe que cambiaron, ¿entendés? Como que lo tenés que cargar.
Con tanta inteligencia artificial, igual le quiero mandar un shout out y un abrazo a la gente del lugar más difícil del mundo.
¿Qué?
Que es La Plata.
Sí. Y Parque Chas. Son primos de Parque Chas.
Aparte, La Plata.
La Plata
engaña,
mil veces.
No porque puedo. La Plata dice, no son números. No. Sí, mi amor, pero hay diagonales.
No, y las diagonales son terribles.
Y ahí yo ya te digo.
Las diagonales son terribles. Me agarra angustia porque fui, yo estudié en La Plata y fui mil veces a La Plata. Me pierdo. No, la paso re mal.
¿Saben que hay una ciudad igual a La Plata en otro lado? Que supuestamente era un plano que hizo Julio Verne. Que es, voy a buscar la información. Sí. No, porque no estoy segura. Leí el otro día en un libro leyendo de Gloria Guerrero de...
De Leila.
De Gloria. Gloria, la periodista. De la Guerrero. De Solari. Y que ella decía, contaba esa historia de que era un plano de Julio Verne.
¿Imagino Julio Verne la ciudad de La Plata en una de sus novelas? Mirá. En su literatura futurista, el célebre escritor francés anticipó muchas creaciones por venir. ¿Puede hallarse también un antecedente de la creación de la capital bonaerense en su utopismo urbano? Upa, me gusta mucho el utopismo urbano.
Sí.
Hay otra igual.
Puede que sí, puede que. O sea, ahí en La Plata se filmó 7 años en el Tíbet con Brad Pitt.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Y en...
Ay, Brad Pitt, ¿qué sabía?
Y la catedral, Ushuaia, la catedral de La Plata me da miedo. ¿Por qué? Porque las estatuas que están en la plaza frente al coso están haciendo así como señal. Hay toda una cosa. Mira, ponete después para que veamos.
¿En La Plata?
Corny.
Las estatuas de La Plata que tiene una cosa medio diabólica, satánica. Ay, me pánico. Ay, mira la cara. Me hizo la estatua.
¿Pero por qué se hace corny? Haces
sí, pero como que están apuntando a un lugar que parece que ahí está...
¿Cómo te acordás de eso?
Y porque las cosas me dan miedo no me las olvido más.
Claro. Sí, igual, en serio, ¿eh?
¿Viste?
No le sabré.
Andá la leyenda, ese que después te agarra.
No me gustan estas cosas. ¿Lo vieron a Brad Pitt chocando en la Fórmula 1? Solo agrego este dato mientras buscamos las...
No, lo veo.
Brad Pitt está cancelado. Me dijo mi sobrino.
Sí, porque supuestamente es un golpeador.
Pero chicos, paremos con esto.
No, 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 digo lo que pasó con... Me parece que no está... Lo denunció Angelina, pero lo contó con situaciones de violencia, sobre todo en un avión donde supuestamente hubo una testigo. No, hay una denuncia hecha, estoy contando información, no estoy diciendo, opinando yo.
No estoy bien.
Pero
no,
Angelina dijo que él era
que
violento
de remil puta
con ella y con los hijos. Eso fue lo que dijo Angelina en el momento del divorcio, creo que bastante más posterior al divorcio. Bueno, pero él está haciendo una cosa de Fórmula 1 y este fin de semana filmaron un choque.
Sí.
Porque chocaba parte de la película.
Claro,
con el overol blanco.
Usaron a Colapinto.
Claro, como que graban en el mismo lugar que corren la Fórmula 1, en paralelo. Entonces hay gente spoileando partes de la peli.
Él está ahí y claro, y hacen como pequeños cameitos, pasa cambiando.
Pongamos la foto para que la vea Fer si no la vio, de Brad Pitt ahí en la Fórmula 1.
Ahora les voy a contar. Ahora les voy a contar.
Tanto canto, tantos bailes.
Ah, ahora les voy a contar un film espectacular. ¿En serio?
Dijo que conducí muy bien y que estuvo muy divertido.
Muchas gracias, le agradezco. A lo de Paez.
¿Pero
que trabaja ahí él? No había invitado.
Míralo.
¡Ay, pro!
Míralo, Brapi.
Sí.
Qué hijo de puta que es.
No, es...
Qué bronca.
Y está, y está filmando.
No me da.
A mí sí me da.
Tardan un montón en filmar porque filman los días que hay carrera en la Fórmula 1.
Tiene 1000 años encima,
No tiene 1000.
Sí, para estar así.
Para mí
está perfecto.
¿Cuántos años tiene, Brapi?
Tiene 50, ¿verdad? Pero 50.
No. ¿Cuántos años tiene Brad Pitt?
Como mi mamá. Podría ser mi mamá.
Plot twist.
La vida está llena de combos. Para el combo de tu pausa de la mañana tenés el combo de café con leche y 3 medialunas con 20% de descuento en YPF Full. Conoce esta y todas las promos en ypffull.com. Quiero decir algo ya que estoy. Ayer pasé, cargué nafta por un YPF y me saqué una chica divina, divina, divina.
¿Qué? ¿Fernando ahora quiere estar en otra amiga nueva?
¿A cuál fuiste? ¿La Fidel Corta?
Ay, me parece que no es.
¿Quién es?
Tratando de ayudarte.
No era YPF, pero no importa. Era YPF, Y me saqué la foto con una chica, me atiende y me dice: es un placer estar atendiéndote. Y le digo: ay, qué divina. Me dice: ¿me puedo sacar una foto con vos? Sí. Y me mira como diciendo:
sácala.
¿Pero y tu celu? No, lo tengo acá.
¿Pero cómo, ¿cómo hacemos?
Y saca la voz.
¿Y qué hacemos? Y ponerla en redes.
No, y después vos la subís y la
tirás. Y arrobame en redes.
Y después no la subí, pero después voy a mandar la foto más tarde.
Sí, ¿pero sabés cómo se llama?
No.
¿Robarla?
¿Pero qué tiene sentido?
Pero gracias, porque bueno, pero esto fue un momento lindo igual.
¿Por qué no tiene teléfono? No, ya sé, pero ¿por qué te pide una foto?
Pero a los muy famosos a veces les pasa eso.
Pero si no, ¿cómo te mando la foto?
No, vos la subís y decís, él no tenía cámara de fotos, pero qué bueno que nos
voy a decir dos cosas más.
Está en color piel rojo.
Autorreferenciales. Todavía no está en rojo, así que meto dos cosas más.
Estuvo de joda la G1.
No, voy a la pileta una amiga ahí en nuestro barrio, en el edificio, un piletazo que parece otro planeta. Y había un chabón, tipo, todo grandote, como más de mi edad, digo, para que... todo musculoso, todo tuneado, qué sé yo. O sea,
un gym bro.
un gym bro.
Sí.
100. Se para. Estaba con
Mauricio Lois Lime.
Se para, nosotros estábamos con amigas y las nenas ahí en el borde de la pileta. Se para, pasa por el lado y se detiene. Y dije, nos va a cagar a pedo porque somos más de lo que el edificio permite que venga la pileta.
Ella, tipo, estás evadiendo impuestos.
Y me dice, soy re fanático de Paraíso Fiscal.
¡Ah, divino! Le mandamos un beso a vos, Jim, bro. Te mandamos un beso enorme.
Al bro del Jim. Y el sábado noche, salimos con Patrick y viene la chica... Y como que me miraba cuando me hablaba, me dice, yo te conozco de algún lado. No conocemos.
¿Cogimos?
Hubiera sido. Y
la gente no te acordás que cogimos.
Y entonces era fanática de Paraíso.
Muy bien.
No tan
Paraíso Fiscal.
No tan se acordaba.
Un beso a esa gente.
Les gusta Paraíso por las noticias.
Un notiolga que dice así, dale. No te pelees más con Diego cuando no estoy, es como dice él. Va ruido y noticia, sonido y noticia.
Bueno, pero pará, no estaba el coso. No, a mí, déjenme de joder.
Vamos a sacar el carnet de locutora.
Vamos con la primera. Ni sé dónde está, no tengo ni 100 ni mi número.
Vamos con la primera. Huertain no asistirá hoy a la celebración de los 40 años del Tratado de Paz con Chile y calentó la relación con el Vaticano.
Bueno, atención con esta historia que, les puede resultar como, ¿what? ¿De qué estamos hablando? Se cumplen esta semana, no hoy. Fue el 29 de noviembre. ¿Qué día es hoy, chicos?
25.
El viernes. El viernes va a ser 29.
Se cumplen 40 años del Tratado Internacional de Paz y Amistad que se firmó entre Argentina y Chile en el medio de un conflicto por el Canal de Beagle que era tremendo. Chicos, estuvimos a punto de ir a la guerra. Sí. Cuando el Papa Juan Pablo II asume como Papa, una de sus primeras tareas fue meterse para lograr un tratado de paz. Imagínense la época, 1978, digamos, fue toda la transición dictadura-democracia en Argentina. En Chile yo no me acuerdo en ese momento si todavía seguían, entiendo que sí, no me acuerdo cuando llegó la democracia en Chile. Pero seguro que cuando firmaron ya estaba la democracia, que fue en 1984, que por Argentina era el canciller Dante Caputo, un canciller Caputo, inolvidable. Sí. Murió Caputo, pero es una de esas personas de una formación, una calidad, impresionante. Pero bueno, y había mediado, esto les va a sonar, el Cardenal Zamoré. Cardenal Zamoré es el nombre que tiene ahora el paso Argentina-Chile cuando vas desde Villa La Angostura y cruzas hacia Chile. Ese nombre es en homenaje a este cardenal que fue fundamental para todas las reuniones de paz. Hago toda esta intro histórica porque tiene todo que ver con esto de se cumplen 40 años de ese evento de paz que fue muy importante en el vínculo Argentina-Chile. Estaba previsto, ya estaba anunciado que iba a viajar el canciller argentino, va a viajar el canciller chileno, que ahora les digo el nombre, Alberto Van Claveren se llama el de Chile. Pero Argentina, esto fue antes de ayer, creo que fue que Huertain lo dijo, ayer dio una entrevista, ahora lo vamos a escuchar, anunció que el canciller argentino no va a ir. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque pasaron cosas.
Y tiene COVID.
Porque en el G20, recordemos Chile, en este momento el presidente es Gabriel Boric, sin duda no tiene la misma ideología que Javier Milei. Y aparentemente, durante el encuentro del G20, cuando hablaba uno, cuando hablaba el otro, se produjeron como situaciones que enojaron a Javier Milei, y entonces por esa razón Argentina decide, no que no va a participar de este encuentro, pero sí que no va a mandar al canciller, que es como el que estaba comprometido a ir. Va a estar el embajador argentino ante la Santa Sede, pero va a estar el Papa, chicos. O sea, es como,
tiene que ir,
vos, enojado con Chile, no vas a un encuentro que le organiza el Papa. Porque aparte, insisto con esto, Papa Juan Pablo II en aquel momento fue fundamental. Digamos, fue un tratado de paz logrado y vehiculizado a través del Vaticano. Entonces,
¿y si no va alguien, cómo estás presente igual como país?
Bueno, con el embajador argentino ante el Vaticano. Digamos, no es que no mandan a todas las autoridades, pero es como, digamos, ¿qué genera esto? Igual el Vaticano enseguida está como tratando de bajar línea de calma, pero vieron que la relación del gobierno argentino con el Papa Francisco tuvo un inicio medio convulsionado cuando Javier Milei, en realidad fue el último acto de campaña, cuando en el acto final de Javier Milei, Venegas Lynch dice lo que dice sobre el Vaticano, que ataca al Vaticano directamente, después Milei retrocede, tiene sus encuentros con el Papa, o sea, estaba como todo eso reconstruido. El gobierno argentino quiere que el Papa venga, chicos, porque ustedes se dan cuenta que un Papa argentino no vino nunca de Argentina. Y pasa el tiempo y es una persona grande y bueno, no significa nada, pero la, la posibilidad de viajar muy lejos, claro, se va limitando y siempre es como por la coyuntura política argentina, nunca viene. Se suponía que ahora esta era la vuelta que iba a venir, ahora que dicen, en el, digamos, que cuál es la idea, el último plazo que vos tenés para que venga es como tope mayo del año que viene, porque si no medio se entremezcla con la situación electoral de Argentina el año, claro, que viene. Entonces hay mucho rumor sobre cómo impacta esto en la idea de que venga o no. Lo cierto es que no vamos. Si quieren, escuchemos al canciller Huertin, que ayer dio una nota en TN y dijo, pasaron cosas en el G20, por eso no vamos. Miremoslo.
Canciller, ¿usted no va a ir?
No. Nosotros tenemos un profundo respeto por el Papa. Yo personalmente tengo mucho respeto por él. Tenemos una muy buena relación con el Vaticano.
Qué buena
pero
voz.
Desafortunadamente a veces ocurren hechos dentro de las relaciones bilaterales que a veces complican las cosas. Y creo que durante el G20 hemos tenido algunas circunstancias que aconsejaban de que este no era el mejor momento para hacernos presentes en forma personal.
Ahí está. Creo que hay otro más que dice, tuvimos un desencuentro con Chile. Escuchémoslo, porque es como hablan como, no sé, en abstracto, ¿viste? Como,
sí.
Hubo algo que no me gustó.
Sí, ¿viste? Vieron
como cuando Reutemann no se presentó candidato y dijo, hubo algo que no me gustó, que quedó como una frase histórica de la política.
Claro.
Un chiste interno, pero fue como que como, ¿qué fue lo que no te gustó?
¿Qué significa? Claro.
¡Decilo!
A ver el próximo video de Huertin.
Concretamente hubo un enojo con el presidente de Chile. O sea, el conflicto no es con la iglesia, digamos.
Absolutamente no.
El tema es con Chile.
Ahí le ponen los
palitos. Tuvimos un desencuentro, y que prefiero no particularizar. Ese desencuentro fue protagonizado porque estuvo presente el cardenal Parolin. Así que ellos conocen exactamente lo que ha ocurrido. Por supuesto que yo personalmente le he enviado una carta al Santo Padre y lo único que les puedo decir es que la Argentina, lejos de tener problemas, tiene una muy buena relación y la vamos a seguir teniendo con el Vaticano.
Uh-huh. Eso es cierto.
No
que
así
ellos,
con Chile.
Pero no así con Chile y no te voy Chile. Al encuentro con el Papa Francisco para celebrar los 40 años de paz. Que esto es un tema. Esto está bien, igual, sí, bueno, insisto que suena. Mandamos a representación, pero es justo 40 años de tratado de paz.
¿Un tratado de paz?
Sí, claro, bueno.
Qué buena voz que tiene, ¿eh?
Sí.
Armada,
muy bien.
Completa. Vamos a la próxima.
Como del diafragmático.
Sí, desde abajo, con mucho cuerpo. En la última semana de sesiones ordinarias, Francos confirmó que analizan nombrar jueces de la Corte por decreto.
Bueno, chicos, necesito un poquito de atención.
Lo vi ayer y me quedé como...
Mucho. Oh. La situación es esta. Porque hay muchas cosas. El Congreso de la Nación, que yo les digo que está en una cuenta regresiva, es como una caja de Pandora donde hay infinitos temas. Está lo que el gobierno quiere hacer, está lo que los gobernadores quieren, está lo que la oposición está buscando... Y hay un montón de problemas como urgentes que se va achicando el tiempo y no se definen por distintas estrategias de cada uno, sobre todo el gobierno. Pero este tema es un tema muy importante, que es hace un montón que están los pliegos de los dos jueces de la Corte.
Sí.
Ahora, en pocas semanas, ya Maqueda, que es el juez que cumplió los 75 años y que el gobierno decidió no renovarle para que, digamos, cuando vos cumplís los 75 tenés que jubilarte, salvo que haya una acordada... Salvo que haya una decisión del Poder Ejecutivo validada por el Senado para que vos sigas un tiempo más. ¿Qué es lo que en general sucede?
Sí.
Eso. Bueno, el gobierno decidió cuando pasó, digamos, hizo la cuenta, dijo, Maqueda no, chau, en diciembre se va. Entonces, la Corte queda con dos vacantes. Se quedaría con tres, que es como un mínimo histórico. Siempre tiene, digamos más allá de los integrantes que depende, los gobiernos han ido cambiando la cantidad de integrantes, haciendo reformas, bla, bla, bla. Ahora quedás con tres, que es poquísimo, realmente es muy poco tres, que es Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosati, que es el presidente de la Corte. Que en general están 2-1. Lorenzetti era el presidente de la Corte histórico. En un momento, cuando llegaron los nuevos que puso Macri, ese poder se perdió y quedó siempre ahí como discutiendo poder con los nuevos. Y como con Maqueda, muchas veces lo que pasaba era que, bueno, se empezó a generar una interna en la Corte muy feroz, que no la paralizó, pero más o menos, por lo menos no logró, eran un número par, hay una vacante, que logren mayorías en un montón de temas muy importantes, bueno. Y se fue produciendo esta situación que en lo personal fue muy intensa dentro de la Corte y en los hechos concretos de las cosas que tienen que resolver se fue atrasando un montón de cosas, aunque ellos lo nieguen, pero es así. El gobierno dijo, yo propongo dos candidatos. Uno es Ariel Lijo, que es un juez federal que generó mucha polémica, del que venimos hablando un montón, y el otro es García Mancilla, que ideológicamente es mucho más así del estilo del gobierno, tiene opiniones controversiales sobre temas como el aborto o ese tipo de... Digo, podemos hablar un montón, pero lo quiero tratar de hacer corto. Lo cierto es que llegás a fin de año, se te va Maqueda, que te quedan tres, y no se terminó de tratar el tema de los jueces de la Corte. ¿Por qué? Porque se consiguió, digamos, el gobierno ya consiguió para Ariel Lijo, digamos, que se firme, sí, para que salga un dictamen, que eso, todo esto con el aval de Cristina y del peronismo, pero no consiguió para el otro, y el gobierno hizo los dos o ninguno. Entonces, en esa situación, en esa tensión, yo creo que el gobierno cree que los va a sacar, que está presionando hasta el final, pero ya a mí me parece muy difícil, necesitan los dos tercios del Senado para que sean jueces, okay, de la Corte Suprema, que haya una sesión y que los dos tercios del Senado vote a favor de que esta gente esté. Tenés que tener antes el dictamen de comisión, que todavía no salió. En el caso del hijo están los votos, en el caso del otro no están, de García Mancilla no están. Y en el medio de eso dicen, vamos a ponerlos por decreto para que funcione la Corte, que eso es solo por un año y después se tiene que revalidar. Pero imagínate un juez de la Corte, ya se acuerdan lo que pasó con Macri cuando lo decían con decreto, fue un escándalo. O sea, es muy controversial la decisión si la toman, pero están dispuestos a hacerlo porque no están dispuestos a llegar al año que viene con tres jueces de la Corte y nada más. Es final abierto. El miércoles, Guillermo Francos, que es el jefe de gabinete, que es el que dijo que la medida está en análisis, que ahora lo escuchamos, dijo que va a ir al Senado porque tiene que responder las respuestas del Senado. Obviamente este va a ser uno de los temas principales.
Sí, claro.
Que van a hacer esto o no, que institucionalmente es borderline a otro nivel.
¿Cuántos jueces tiene que tener
cinco
la Corte?
Cinco, perfecto. Esto, pero lo que está pasando es que negocian, así que pues abrimos una ventana que nos llevaría un rato más largo, pero ¿qué negocia Cristino? ¿Qué negocia el peronismo? Bueno, yo te avalo este, pero amplíame la Corte y entonces yo opino sobre todos los que vamos a poner, porque en un momento hablaban de una Corte que eran como de 70 más o menos, pero entonces en la negociación por ampliar la cantidad de integrantes de la Corte, algunos dicen 7, otros dicen 9, otros dicen un montón. O sea, es...
Sí, después de lo de la mayoría automática, ¿o no?
No, para eso.
Pero eso fue
eso
un
quedó
montón.
En otra vida. Eso quedó en otra vida. La Corte usar... después, con el kirchnerismo, se volvió, tenía 7 integrantes.
Sí.
Y después se redujo a 5.
Oh,
pero digamos, funcionó de una manera ya de otro nivel. Esa Corte, por suerte, quedó en el olvido. Sí. Nadie espera eso. Ahora, lo que sí es obvio es que el gobierno, digamos, la Corte Suprema, chicos, es la cabeza del Poder Judicial, es la que tiene la última opinión sobre las cosas importantes. Todos los gobiernos, fíjense lo que hizo Trump, es muy distinto el mecanismo de elección en Estados Unidos de los jueces de la Corte que acá. Pero digo, todos los gobiernos prefieren una Corte que te tranquilice, sí, aunque uno supone que siempre tiene que ser totalmente autónoma e independiente.
Tenemos un audio del jefe de gabinete, ¿verdad?
Sí.
De año. ¿Es así esto? ¿No es así? ¿Qué tenés para contarnos?
Le preguntan por lo del
son
decreto.
Todas alternativas que están en análisis, no es que el gobierno haya tomado una decisión sobre esto. Pero bueno, el Poder Ejecutivo ha presentado, como establece la Constitución, ha hecho una propuesta de candidato a ministro de la Corte, que no ha sido tratada aún por el Senado, y estamos con una Corte que va a quedar con 3 miembros en los próximos días, con lo cual hay una preocupación desde el gobierno en que la Corte esté integrada. Eso no quiere decir que va a tomar una medida u otra, son todos temas que están en estudio.
Bueno, es eso. Es un contrarreloj de definiciones de algo que el gobierno se va a amparar en que se le termina el tiempo para tratar de...
Eso te iba a preguntar. ¿El tiempo también es hasta el 30 de noviembre?
Claro, salvo que llamen a sesiones extra...
Claro, el 30 de noviembre es este finde.
El 30 de noviembre es este finde, por eso,
o
chicos...
O sea, esta es la semana clave de la que hablando.
Exacto. Y tres temas más.
¿Qué quieren meter a último momento?
No es que quieren meter. Es presupuesto... O sea, no va a salir, ya está, para mí ya está. El gobierno no quiere llamar extraordinarios por presupuesto. Yo el jueves... No, pero es porque me olvido, son tantas cosas que me las olvido. Presupuesto, que era algo fundamental, que los gobernadores quieren, que están todo el mundo empujando hasta el último minuto, que llamen a sesiones extraordinarias para presupuesto, que bla, bla, bla. Yo el viernes a la mañana hablé con la persona que toma estas decisiones en el gobierno. Le dije, ¿yo puedo decir que no lo van a mandar? No lo vamos a mandar. O sea, no lo vamos a mandar. No vamos a habilitar extraordinarias para presupuesto.
Ok.
Después, chicos, las negociaciones suceden y puede cambiar. Pero a esta hora esa es la decisión del gobierno, que significaría, tipo, gobernar el presupuesto por decreto y darle una arbitrariedad muy grande al manejo de los fondos hacia adelante. Después, ese famoso DNU de Caputo, el del canje de la deuda, la oposición ahora está diciendo, bueno, pará, si no nos aprueban el presupuesto, tuki, te bajo ese DNU. Que ese DNU también está como un artículo en el presupuesto. Entonces, no lo tenés ni por decreto, ni adentro del coso. El gobierno, a ese DNU, lo que me dicen a mí, es que le sube el precio. Vos cuando, escúchenme esto que para ir los aburre, pero es importante. En política, si vos agarrás y pones como que esto tiene mucho valor para vos, y le pones toda la energía, todo el foco sobre eso, entonces los otros te quieren sacar esto, y vos decís, no, yo lo quiero tener, la, 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 la. Pero al final en realidad lo pusiste solo para que parezca...
Una pantalla.
Claro, exacto.
¿Eso es con el presupuesto, digamos?
No, es con el DNU.
El DNU.
Eso, me dicen a mí, tiene sentido, porque en realidad lo que ellos están buscando es el acuerdo con el fondo, que ahí tendrían que ir al Congreso, pero no dependería del DNU, tendrían que ir de cualquier manera. Digo, esto lo dejo al azar. Después, ficha limpia.
Sí. Ficha limpia.
Ficha limpia.
Después de 11.
Culo sucio. ¿Quién ficha gana? Limpia. ¿Ficha limpia o culo sucio?
Culo sucio.
¿Viste bueno, cómo es?
Todavía cree Martín Tetaz que por ahí sale ficha limpia. Debería, en sesiones ordinarias, yo no sé, yo no lo veo, chicos. Hagamos la cuenta, no hay manera.
Me dan ternura los edificios. Digo, son como los Boy Scouts de la política.
Bueno, y la otra es la democracia sindical. Igual. Se los vuelvo a decir porque para mí este tema es muy importante.
Vamos a hablar seguro ahora, ¿no?
¿De qué?
De lo que pasó el viernes. De la renuncia.
Moyano.
Sí.
Bueno, por eso, una cosita. Democracia sindical, y ahí íbamos a ir a parar ahí. El proyecto este, el primero de marzo, Milei dijo las leyes anticastas. Una era esto de que no haya más reelecciones definidas, que las audite la Cámara Electoral, bla, bla, bla. Silencio, no pasó más nada. Martín Tetaz, que preside la Comisión de Legislación Laboral, está como empujando para que se traten esos proyectos que son del oficialismo.
Sí.
Esta semana va a insistir. Bueno, chicos, no va a salir. El gobierno arregló, por lo menos por ahora, con la CGT. Y no quieren pelear, y la CGT le dio a cambio que no le hace un paro, por lo menos hasta el año que viene. O sea, ya está de vacaciones la CGT. Así que bueno, pero Martín Tetaz dice que esta semana se va a tratar en comisión la democracia sindical.
Vamos a la próxima.
Vamos a ver.
En un acto en Rosario, Cristina le pidió a Milei que desregule los medicamentos, y el gobierno se alegró porque ahora se acordó de desregular.
Exacto. Es una chicana. Ella fue a Rosario. Ella, Cristina, está haciendo campaña. Miren un toquecito de Cristina, pero es como...
Está full, ¿no?
Claro. Nos olvidamos, viste, que tenía esa... Porque cuando era vice no hizo nada de todo eso tampoco. Miremosla.
El otro gran tema que no se animan a desregular porque estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos.
¿Qué se puso?
El de los remedios.
Sí, está rara, viste.
Santiago
a ver... Claro, Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás.
Bueno, y le contestó obviamente Schwarzenegger, el rey de la desregulación.
Fede.
Fede. me alegro mucho que finalmente... Sí, no, pero no lo vamos a leer todo. Me alegro mucho que finalmente vea la necesidad de regular el mercado de medicamentos, aunque lamento que no lo haya hecho ni durante los 8 años que ejerció la presidencia, ni los 4 en lo que fue presidenta del Senado. Nosotros, en cambio, con el DNU 70, bla, 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 impusimos que las recetas deben incluir genéricos. Bueno, y ahí dice todo. Y después lo otro que dice es eso de que eliminaron...
Claro.
No, lo de la MAT, ¿se acuerdan que las autoridades provinciales pueden importar directamente? Que eso es en la práctica terminó siendo un lío no tan sencillo. Pero,
claro, como que están diciendo dos cosas distintas servida. Igual, ¿no?
Claro, en ella un dice punto, una cosa más hablando. Genérico, más de fondo, y él le dice las cosas que hicieron hasta ahora. Pero le contesta con algo que también tiene razón, que es, hola, ¿qué tal? Fuiste gobierno 2000
claro,
años
no lo
y no lo hiciste.
Pregunta de burro. ¿Por qué Cristina hace todas estas cosas? ¿Hay una finalidad o simplemente como para...?
No, está buscando una agenda de... Chicos, el gobierno y Cristina decidieron que son la oposición. Pero
¿alguien que hace esto es porque potencialmente se va a postular a algo?
Cristina va a ser candidata. ¿Sí?
Ah, ok.
Sí. O sea, no sé, es algo que cambia algo rarísimo. Ya
a presidente.
Hay carteles en la calle también,
no,
¿vieron?
Hace, no, el año que viene.
Ah, el año que viene.
Sí, es en por la provincia de Buenos Aires.
Sí, hay carteles. O sea, no de nada, ¿viste? Pero hay carteles.
Pero perdón,
no,
¿me explicas las elecciones del año que viene?
Son las legislativas. No me
¿qué
preguntes?
Se elige?
A nivel nacional, diputados y senadores. No es todo, viste, que se renueva por partes. No me preguntes ahora cómo es la cuota, pero no me la acuerdo. Y después tenés en las legislativas locales, se renuevan, qué sé yo, Consejo Deliberante, Legislatura Provincial. Consejo Deliberante no sé, pero Legislatura Provincial sí. Depende, todo eso depende del cronograma de cada provincia que renovás. Pero a nivel nacional es una parte de la Cámara de Diputados y una parte de la Cámara de Senadores, que es una parte importante, que es la que le permite al gobierno ilusionarse con que en ese recambio, no es que va a pasar a ser mayoría de nada, pero va a
tener más poder,
a tener
interno,
más representación, sí, más en el Congreso. Si le va bien, si le va mal, tiene problema.
Próxima, y esta la vi el otro día. Pablo Moyano renunció a la CGT por no coincidir con la postura dialoguista con Milei.
Bueno, esto estaba más cantado que Despacito, pero no había sucedido todavía. Perdón por el chiste.
No.
La mamá de Evita hizo un chiste re gracioso.
Es graciosa la mamá.
Bueno, renunció este viernes.
Y nosotros re metidos en el chat y Despacito, qué bueno, Luis
Fonsi. Se quieren ir a cantar.
Llévame en tu
recreo,
bicicleta.
Recreo.
Cantamos todas. No sé,
bueno, insisto que esto ya estaba
odiado,
previsto.
Pablo Moyano.
Sí, porque aparte es su papá.
¿No es el que salió con Nicole Leumann? Ah.
No,
porque ahí hay otra interna que es la de los Moyano. No, ese es Facundo.
Facundo.
Pablo Moyano es el líder de los camioneros, es el más belicoso y más...
Está odiado de estar odiando.
Sí, Pablo Moyano es un dirigente muy combativo.
Por eso digo.
Muy combativo, el líder de los camioneros, pero siempre bajo la sombra de su papá Hugo. Y queriendo suceder a su papá Hugo. Es muy Succession la historia de la familia Moyano. Muy.
Pablo.
Muy,
porque es Hugo Pablo Facundo.
No, y hay un montón más. De hecho, Hugo,
como Antonio
Hugo
Ríos.
Está ahora con el más chico de todos. O sea, como... Porque Facundo nunca estuvo... No está en camionero. Facundo en un momento se armó el...
Facundo era el ex de Nicole Leumann.
Sí.
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 Muy bien.
Él armó el gremio de los peajes, qué sé yo. Pero Facundo está como... No es que está... No estuvo ni estará en camioneros nunca. Hugo, con Pablo, es camioneros, pero en un momento, digamos, Hugo empezó... Digamos, tiene ahora más de mano derecha a su hijo más chico. Que
¿cómo
por
se
eso
llama?
Ahí se da...
¿Te acordás? Perdón, te cagué.
Sí. Googleémoslo. El hijo
Martín.
Con el que está ahora Hugo trabajando, es el hijo más chico. Igual sí, me sacaron el coso. Pero bueno, explico lo que pasó. Pablo Moyano.
Sí.
Se separó el triunvirato de la CGT también un poco porque primero su papá es el que está organizando toda la paritaria. Es el que también está postulando esta idea de ser dialoguistas con el gobierno.
Hugo sigue.
No, Hugo no está, Hugo no está sentado, pero hay gente, pero chicos, está, la CGT claro. Es un Huguito, sí, sí. ¿No?
Huguito.
No está en la CGT, pero está en la CGT, obviamente. No está en el triunvirato que manda la CGT, pero obviamente perfecto. Son un grupo de gente que se organiza. Pero viene teniendo buen vínculo y buen diálogo la CGT con el gobierno. Lograron cosas a partir de eso, porque la agenda, insisto con esto, de la democracia sindical o de quitarle esto de la obligatoriedad de que te saquen cuando vos estás adentro de una, por ejemplo, de un rubro que es camionero, que trabaja dentro de ese camionero, te sacan obligatoriamente, vos no decidís o no esa cuota sindical. Digamos, sí, hay una enorme discusión económica sobre la manera de financiamiento de los sindicatos, de las obras sociales de los sindicatos, de la manera en que se eligen las autoridades de los sindicatos. Toda esa agenda que el 1 de marzo había tirado Milei a la cancha cuando inaugura la sesión del Congreso, después la usaron un poco para negociar con los gremios, con la CGT. Y la CGT también entiende que son, digamos, que es un momento, esta CGT, salvo Pablo Moyano, que es un momento para dialogar más que para ponerse como en la vereda de enfrente, como que socialmente no es el momento de ponerse tan combativos. Pablo Moyano cree otra cosa, pues es como que se replegó en el kirchnerismo Pablo Moyano. ¿Tá? Es como ya kirchnerismo, está más con Grabois,
okay.
Está con ATE, digamos, con la parte como más combativa y metido adentro del kirchnerismo. Por eso se terminó anunciando, pero también por esto que te digo, y su propio papá es el que está haciendo ahora toda la paritaria de camioneros. Es una paritaria muy importante que siempre empuja o preocupa a los gobiernos porque consiguen, siempre muy arriba. Entonces, claro. Digamos,
sirve como
Hugo
guía para
Moyano
otras paritarias.
Es como por un lado, si querés, propone la cosa más dialoguista en la CGT, pero por el otro lado está negociando muy alto. Como que es lo que hicieron siempre, que para los trabajadores camioneros siempre es una buena noticia, porque les consiguen de todo. Pero bueno, ese es un poco, si querés, el detrás de escena de esta decisión que ya estaba prevista que iba a pasar. En la práctica funcionaba así, el totalmente cindido y con una política distinta, pero el anuncio no deja de ser muy fuerte.
Bien, vamos a la próxima, lo decíamos al principio del programa. Sí, en una elección muy apretada, Yamandú Orsi ganó las elecciones y el Frente Amplio vuelve a gobernar Uruguay.
Bueno, el Frente Amplio es el de Pepe Mujica, el de Tabaré Vázquez, había gobernado 15 años Uruguay, después vino la calle Pou. Ajá. Y ahora el delfín de la calle Pou era Álvaro Delgado, habían llegado al balotaje, todas las encuestas decían que estaba ajustadísimo, en general había algunas que decían que Delgado, que no era el favorito originalmente, lo había dado vuelta, bla, 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 se contaron los votos, ganó sin duda Yamandú Orsi, que era un docente de Canelones de, ajá, en Uruguay, que después fue intendente y desde ahí pasó, a este, digamos, amparado por el Pepe Mujica, pasó a ser candidato a presidente. Es obviamente el gobierno, dos cosas voy a decir, sí, cortitas. Una, se ratifica la regla que se está dando en todo el mundo, que es que no es que gana la derecha o gana la izquierda, gana el que no está en el poder. O sea, claro, ganan claro, las oposiciones. Claro, las oposiciones. O sea, la péndula.
Es como, no quiero más esto, voto al otro.
No quiero más esto, voto, sí, al otro. Digo, bueno, esto para la lectura ideológica que hacen unos y otros, en general la única regla que se está dando, sin dudas, claro, es esa. Sí. Eso, número uno. Número dos, el gobierno, Yamandú Orsi, es como, es bastante dialoguista, digamos, más allá de la del fantasma de la izquierda. Es súper
Uruguay,
es
un, digo, un poco, Uruguay un poco, no tiene un poco Uruguay lo que
Uruguay
tiene,
es el mejor país.
No, pero un poco lo que iba hablando en este último tiempo con Pablo, la familia, estoy rodeado de uruguayos por todos lados, más allá, sí, de Pablo. Hay algo que a ellos les llama mucha atención de Argentina, a diferencia de ellos, que el nuevo gobierno que entra es como no es que tira todo lo del anterior. No. Y como que hay un punto donde se siguen uniendo como, sí, los partidos políticos que están en
ellos
en
tienen políticas públicas de largo plazo que las tienen. Claro. Claro. Pero no, chicos, es un país chiquito.
Sí, obvio, obvio, obvio.
Muy bueno, distinta, pero podría ser la, peor. La historia, la, sí, digamos, sí, todo es muy distinto para compararnos con nosotros.
No, por supuesto.
Pero un bueno, grande. Obviamente, Boric lo festejó, digamos, en Latinoamérica todo el mundo va buscando, sí, armar como una red ideológica, sí, claro, según los presidentes. Insisto con esto, el gobierno argentino obviamente no salió a festejarlo, pero no rechazó, tuvo una actitud como neutra. Cristina sí lo, miremos esto, Cristina sí lo,
ah, no lo felicitó, no. Milei ni siquiera en un tuit.
No, Cancillería puso un tuit como, no, Rari no
capaz
es.
Capaz lo pone ahora.
Pero, Cancillería quiere, rápidamente salió el
cancillero. Ahí está.
Bueno, ahí está.
La hermana República Oriental del Uruguay tiene nuevo presidente, Yamandú Orsi.
Su compañera de fórmula, Carolina Cose, que era como la que iba a ser la candidata originalmente, ella sí es un poco más tradicional de izquierda.
Rudo mate.
Bueno, y un saludo a Pepe Mujica y Mauricio Macri, amigo de la calle Pou, puso lo siguiente.
Ay, la calle Pou es un nombre que me parece.
Qué buen nombre. Qué buen nombre.
Mirá quién viene caminando.
Sí, la calle Pou. Felicitaciones a Orsi Yamandú por su elección como nuevo presidente de Uruguay. Mi reconocimiento también al presidente Luis Lacalle Pou, quien demostró sus fuertes valores democráticos en cada oportunidad que tuvo. Ojalá que el diálogo y la convivencia respetuosa que supo construir la política uruguaya continúen en esta nueva etapa.
Yo creo que seguro que sí. O sea, nada indica, por lo menos de parte del. De hecho, ya hablaron entre los dos, ya empezó la transición, es el primero de marzo. Uruguay, ¿ya? Uruguay, sí. Uruguay. Pero bueno, en relación a la Argentina, que tenemos mucho vínculo. Insisto con esto, la Cancillería emitió un comunicado, no hay en lo personal, obviamente, y el profe Álvarez, que es el subsecretario de Política Universitaria, fue el único que hizo un tuit así como ya en tono
agresivo.
Bueno,
léelo como el Mercosur.
Como el Merco de la Unión República Socialista Soviética.
Eso pasa por decir las cosas por Twitter. Se tergiversa los que dicen porque cosas Lula, serias y los que hacen chistes.
Lula obviamente también festejó, bueno, nada, una
pavada. ¿Qué es la red de la mariposa?
A una nueva que están yendo todos ahí, que no es Twitter, es como no de Elon Musk, digamos.
Julia Mengolini, ¿no? Mira.
Sí, hay gente que se estalla. Es como, vieron que a veces hay como alarmas de que todos se van a otra red, a veces es efectivo, a veces no pasa.
Mr. Blue Sky, qué linda canción. Bien, en un ratito viene Rage, porque Racing le ganó 3-1 la final a Cruzeiro y fue campeón internacional después de 36 años.
¡Cuánta felicidad!
Estuve con 5 hinchas de Racing en una fiesta el sábado. Impresionante. Del mismo grupo.
En fiesta
de
Racing.
¿Usaron forro? Porque cinco
son amigos. Pero pará, cinco personas de Racing en el mismo lugar en un cumpleaños.
Y bueno, pero porque todos salieron, porque habían salido campeones y porque son amigos.
Es un grupo de amigos de cinco que no son ni de Avellaneda. Es raro, ¿no?
No tengo idea. Gente. Sí que los de Racing son un montón. Yo siento que hay mucha gente de Racing. Tengo todos mucha juntos. Gente alrededor de Racing. Están todos muy felices. Hermosa mañana. Vendrá Martín Reich y les contará
sí.
todo.
Sí, por favor. ¿Cómo se sufre? Dios mío.
Me gusta.
Después de un fuerte accidente el sábado, Colapinto terminó 14 en la carrera del domingo.
También. Lo va a contar no Martín nada, Reich. Yo. Pero en un momento ya rompió el segundo auto Colapinto. Yo no entiendo nada, chico, pero me pareció raro.
Qué caro. Llegaron, carísimo.
Dije, ¿cómo estamos?
Llegaron a arreglárselo.
Qué caro.
No entiendo nada. Sí. Nada, pero lo importante que sí entiendo es que después del calor, el domingo terminó con la lluvia que podría quedarse varios días. Sí, vi el pronóstico toda la semana.
Míralo ahora.
Recién le dije a mi amiga que no le ponga botas de lluvia a Lola.
Escuchame una cosa, pará. Quiero dar información de último momento. Se está por largar a llover.
No.
Estoy viendo el cielo en este momento.
No, pero no va a llover, gordito.
Sí, amor.
No,
tiene, el cielo es
yo te quiero
que
decir
no
algo.
No
tienes razón, Sofi, tienes razón vos. O sea, no. Tipo, si miramos el pronóstico que sería el GPS.
Chicos, vida real, toquen el pasto. Sientan la tierra.
Sí. Igual el teléfono no sirve para nada, es una mierda. Hay que ir al Servicio Meteorológico Nacional, chicos.
¿Vieron? ¿Vieron qué buena fiesta de relámpagos que hubo?
¡Sí!
Ay, por favor, buenísimo. La chacha en pánico.
Nervios.
No, Lola me decía, hay fiesta en América. Y le digo, no es la fiesta. Me encanta, mi hija tiene la vara, tipo, si está el boliche prendido, ¿no?
Hay fiesta en América, es el concepto bárbaro.
Nosotros hablamos todas las noches si hay fiesta, porque sabemos si vamos a dormir o no. Dice, mami, es la fiesta de América. Le digo, no, son relámpagos.
A mí, yo estaba dije, ¿qué es esto? ¿Y sirenas? Son relámpagos. Pero
buenísimo.
Con toda
toda.
Pero sin ruido.
Yo ahí me reimagino tipo la prehistoria. Sin ruido. Pero me imagino la prehistoria y como que ver esas cosas y decir, no, boludo, qué flash. Una
hermoso.
Noche de locos.
A mí me encanta.
En casa con cemento.
Terrible.
Y cuanto más cerca está el trueno del rayo,
más cerca está la lluvia. Exactamente. Lo el sonido con la luz. Muy bien. Con Chevrolet recorren miles de caminos, miles de personas. Personas creativas, luchadoras, siempre optimistas. Porque Chevrolet está para ayudarte a llegar a donde quieras. Como siempre, manejando juntos. Con Chevrolet manejamos juntos. 11-22-44-6542. Me reí mucho con el programa del viernes de cómo los dejaron la gente.
Estaba
para hacer un parte 2.
No me acuerdo nada.
Porque ¿no te acordás que cómo te dejan?
¿Cómo te dejaron?
Yo conté cosas indignas.
No, vos la dejé una
pasada. Truco
me reí
tremendo.
Todo el fin de semana de Negadora y Sometida.
Sí.
Hola, te quiero dejar. Bueno, voy a hacer unas empanadas caseras y me voy a quedar a dormir. Señora, la acabo de
dejar. Nos tomamos un vinito.
Yo voy a dormir acá en el sillón.
Que la voy a picar yo a la carne.
¿Eh? Un beso enorme.
¿Cómo estás?
Agrego que cada vez que vienes un lujo divino, hermoso.
Sí, carísimo le debes salir.
Esa chica. ¿Qué le debes? ¿Se asustó?
No, yo entendí quién era la chica. Hice una investigación en mi mente y llegué.
La dejó.
Yo siento que una vez.
No
sí,
la
pero él.
Yo sé, no la conocí.
La dejó de fóbico.
¿Se asustó por eso? Sí,
sí. Sí, me entregó la chuchi.
Yo creo que lo peor es que.
La chuchi.
La concha, number one.
Es muy toxic la situación porque va. Eso
pero
va
para,
a ser.
No, voy a decir algo.
Una cosa más quiero decirse.
Hay momentos donde te encuentra el amor, pero no tenés ganas de jugar al amor. También seamos honestos con
puede
eso.
Ser.
Porque vos decís, se viene con todo. La vi en el último mes, 3 meses. Y no tenés ganas de. Implica un montón de cosas. Entonces te bajás a tiempo.
Amiga, ¿qué vida canción
esto? Yo no estoy con esa, boludo. Es como
te levantaste con ganas de tirar factos.
Para, escuchemos. Ay, qué lindo. ¿De qué película es?
Narnia.
No, ¿de qué película es? Esto es una película.
No sé si es una película. Sé que le saqué TikTok.
Ya, el mundo, hasta luego, chicos.
Perdón.
Toda una mierda.
La nueva generación de artistas.
Nosotros
la saqué, Tito.
Qué película.
No, es que Vito sale con decir? Canciones de tipo de clásicos de los 80 y cantándolas sí. por la
con
casa.
Con Fleetwood Mac pasó, por ejemplo.
Sí, claro, Lido. ¿Qué más sacaste de TikTok?
¿Qué ibas a decir?
Que empecé Love is Blind.
Me lo recomendaron también los hinchas de Racing.
¡Pero!
Por Dios que Emily Santiago estén casados en este momento.
Lo voy a ver, pero hay que usar drogas, ¿o no?
Pasaron cosas.
Lo voy a ver.
Míralo.
Yo también
ayer
intenté empezar
chacha,
solo por ustedes. Y lo empecé a ver y fui al chat y dije, era Love is Blind, era esta verga.
Igual, chicos, sí, perdón.
Sé que me va a encantar, sé que me va a re gustar.
Un saludo a Darío y a Wanda, que los queremos.
Yo lo voy a ver. No. Un placer, el mejor trabajo del mundo.
Lo pensé, dije,
¿quién es el mejor trabajo del mundo?
Divinos entran así y no, dicen... No,
no. Hola.
Uy, chicos, cuidado.
Eso, uy, está doblado. No sé.
¡Ay,
doblado.
No!
¡Qué grande! Pero esto no puede ser.
El famoso nos acoplado. Vamos.
Solo Darío Barassi.
Ya se fue.
Solo Darío Barassi y Wanda Nara pueden ser conductores de un reality que aparece en el 5% del contenido, igual sea importante que sea. Sí.
Importante. Si no están ellos, no hay palabra autorizada.
Chicos, lo voy a ver. Voy a
pero para, lo único que es muy impresionante es que es como envidiosa en la vida real. Decís, uy, qué...
¿Cómo se quiere casar? En un momento los pibes brindan y dicen,
yo estaba con la
por
chacha
casarnos. Y yo para, dije, ¿dónde?
No lo veas con tu hija.
Es que lo vi con mi hija y le dije, chacha, todo esto que estás viendo, no lo tomes. No lo tomes, le dije.
Yo quiero porque hagamos, es tremendo. Que hagamos un paréntesis y un asterisco porque hay mucho para hablar de este tema. Pero antes quiero decirte que en el día de hoy tenemos a Bon, que nos trae de invitada a Flor Freijó, que nos va a traer una columna con un tema que merece muchísima atención. Hola, Flor, bienvenida.
Hola, Fer. Hola, ¿cómo estás?
Buenos ¿todo bien? Días.
Buenos días.
¿No verás que nos conocemos personalmente?
¿Vos sabés que estaba sí? Y eso que hemos hablado tanto.
Muchas veces nos escribimos por Instagram, genera... ¿es verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, hoy es 25 de noviembre. Van a haber muchísimos posteos al respecto porque es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Uh-huh. Es un día internacional que se conmemora por el asesinato de las hermanas Mirabal, por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, pero es un día de lucha internacional que nos invita a reflexionar sobre por qué persiste a través del tiempo la desigualdad entre hombres y mujeres, por qué persiste la desigualdad en el acceso a determinados, a la educación, a la economía, ¿no? A toda una variables, tanto desde las niñas, ¿no? Empieza desde las niñas la violencia hacia las mujeres. Y bueno, ¿y cómo podemos hacer para erradicarla? Uh-huh. Y en este marco, Fundación Avon propone, ¿sí?, que hagamos lugar a la primera escucha, porque seguimos negando la violencia de género y seguimos negando la desigualdad. Y en ese marco tenemos la campaña Hagamos Red, sí, muchas gracias, Hagamos Red para salir de la violencia y empezamos a identificar, pero sobre todo a comprometerlos, entendiendo el rol de corresponsabilidad que tenemos socialmente para que la violencia hacia las niñas y las mujeres termine. Y acá hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Si nos comprometemos realmente cuando visualizamos estas cosas o las relativizamos. Y sobre todo, cuando vivimos estas cosas como mujeres, si las negamos o dudamos de nosotras mismas. En el año 2022, los números son muy reveladores, Fundación Avon hace una encuesta junto con otras consultoras sobre si las mujeres sienten que habían sufrido violencia de género o no, o lo habían atravesado. El 80% de las mujeres decían que habían sufrido sí, alguna situación de violencia de género. Pero la mitad la reconoció después.
Claro,
tiempo después. O sea, que habían dudado de ellas mismas. Y acá hay algo que es todavía más desalentador, que es el porcentaje de mujeres que habían logrado pedir ayuda. Es un porcentaje muy bajo, ¿sí? Es un porcentaje entre el 11% logró establecer lo que se llama una red, ¿sí?, para llegar a salir de esa situación. Solo un cuarto de esas mujeres que lo reconocieron lograron hablar con sus entornos. ¿Y sabes cuáles son las variables? Las variables son no solo el descreimiento sobre ellas mismas, sino el descreimiento de los entornos sobre lo que ellas están viviendo. Y acá las y los invito a reflexionar sobre la cantidad de veces que ponemos el concepto relación tóxica para referirnos en realidad a situaciones de asimetría, uh-huh, de poder que devienen en una violencia de género, ¿sí?, que empiezan con pequeñas situaciones y que nos cuesta tanto reconocer. Y estamos en una época social de relativización incluso de la violencia de género. Y la violencia de género es un concepto, o sea, es una categoría que nos sirve para identificar un determinado tipo de violencia. No significa que haya otras violencias que no existan. Pero necesitamos hablar de violencia de género, porque si yo no lo nombro, no existe. ¿Y cómo puedo seguir identificando que hay una condición estructural a través de los siglos, ¿sí?, que se sostiene mediante situaciones, violencia política, violencia patrimonial, violencia en el hogar, violencia hacia los hijos, ¿no? Entonces, ejercitemos la primera escucha. Fundación Avon trabaja con mujeres de todo el país y es un gran lugar, ¿sí?, en donde las mujeres pueden llegar a... Porque, claro, no quedas una revendedora. Se pusiera a pensar, ¿no? Ven un libro, empieza a charlar. Y claro, y de ahí se dan cuenta, desde la fundación, que era un gran lugar para que las mujeres, quienes eran operadoras,
bueno,
tuvieran formación y hablaran, ¿sí?, con sus clientas y ellas formaran parte de esa misma red. Entonces, en esa red identifican que no es necesario, mejor dicho, que es necesario reconocer, pero también es necesario saber qué voy a hacer después con eso. ¿Qué haces después de eso?
Claro.
¿Qué hacemos si una amiga sufre violencia?
Pero es que ese es, para mí es uno de los temas fundamentales, porque en general, digamos, como el activo es que se avanzó muchísimo en sacar afuera toda esa, digamos, todas esas historias, pero hay como una enorme frustración en la capacidad de hacer algo real que ayude, que contenga, que quite ese vínculo desde el Estado y hasta desde lo personal, porque muchas veces yo he tenido situaciones donde quise ayudar a alguien, bueno, la acercás a la Oficina de Violencia de Género de la Corte, vas tomando, pero no deja de ser...
Sí. Pero hay un punto como... ahí, eso, como cuando hay una amiga en una situación... ¿Hasta qué punto? Porque uno no puede accionar por la otra.
Claro.
O sea, vos podés sugerir o acercar, porque también una mujer que está atravesando violencia en su casa o con su pareja no siempre es permeable a la alerta de una amiga.
Claro.
O de su propia red.
O es incluso como
puede
enojan.
Ofenderse. Claro, puede ofenderse como, che, amiga, mira, a mí me parece que tendrías que llamar a... Y podés generar el efecto contrario y eso es perjudicial para la que está sufriendo la violencia. Como, ¿cómo me vas a decir a mí? ¿O cómo voy a llamar yo? Por eso es muy... hay que tener más herramientas para ese accionar que tenemos nosotras en comunidad para ayudarnos entre nosotras. Porque muchas veces la que está sufriendo violencia se lo puede tomar a mal que vos le digas, hay que hacer algo.
Sí,
alguien tiene que intervenir y que revés, vos excluida y te deja de contar las cosas.
También pasa al revés y creo que acá es donde se apuntala esta campaña de la primera escucha, que es, ¿qué pasa cuando le digo a mi amiga, fíjate esto, lo converso, trata de identificar estos factores? Y mi amiga... le cuesta salir de esa situación y lo empieza a negar, lo empieza a naturalizar. Entonces la persona que está tratando de acompañar se enoja. Ah, al final no sufrís tanto. Claro. Uy, al final volviste. Y se empieza a socavar los vínculos. Y en realidad, ¿qué es lo que le pasa a una mujer que sufre violencia de género? Le pasa el aislamiento de su círculo más cercano. El aislamiento es porque su círculo cercano o no sabe acompañar o cuando quiere acompañar... Sí, los expulsa o le da vergüenza. Bueno. Y en esta encuesta salía algo muy interesante, que era que las mujeres cuando identificaron que sufrían violencia de género empezaron a sentir vergüenza de vivirla. Como que había algo del orden de la culpa que estaban evidenciando, de que eso era un poco responsabilidad de ellas. ¿Cuántas veces, no, le decimos a una víctima de violencia de género que tiene la pollerita muy corta y que un poco se lo buscó? Si creemos que esos discursos después... de alguna manera no están ahí goteando nuestro comportamiento, estamos muy confundidas y confundidos. Ojo con las cosas que decimos, porque son las cosas por las que después también nos juzgamos a nosotras mismas. Y eso es lo primero que hace, o sea, una persona que identifica que hay algo que no está bien, dice, bueno, no, debo ser yo la que está mal. Bueno, no, es una situación de violencia. Y que tantas mujeres la estemos viviendo, de diferentes clases sociales, es necesario evidenciarlo para poder terminar... de decir, bueno, pará, esto me puede pasar a mí y no tiene nada que ver con mi capacidad intelectual, económica. Me puede pasar sencillamente porque hay una cuestión estructural que naturaliza estas violencias hacia mi vida.
Sí, importante tenerlo en cuenta más en estos momentos sociopolíticos que estamos viviendo, donde por ahí vuelve un poquito ese discurso de tratarte de loca o de que vos sos la que está equivocada. Un ejemplo internacional que me parece muy, muy relevante es el de, no me acuerdo el nombre, Pelicot es el apellido.
Sí.
¿Es de Francia ella?
Sí, Francia.
De Francia, bueno, una mujer, es una noticia internacional muy conocida, que fue violada por un montón de hombres, todo esto organizado por su marido, que la sedaba, etcétera. Y ella hace el juicio a todos estos hombres mostrando su cara, ¿no? Y diciendo, yo no soy la que tiene que estar avergonzada por todo lo que pasó. Los avergonzados tienen que ser todos los que, todos ustedes, ¿no? Y me parece como una influencer de los tiempos que vivimos hoy, muy interesante esa postura también, ¿no?
A mí lo que me pasa con esa historia, que es de un nivel de perversidad y oscuridad inimaginable casi, es que ella no tenía ningún tipo de conciencia. Es como si se despertó un día y vio.
De hecho,
hay
una nueva categoría, ¿no? Que para cuando sufrís una violación, porque te drogaron.
Claro,
que es como abuso químico, algo así.
Sí, tiene un nombre de
sí, pero bueno, lo interesante de ella me parece esto, de que desde el lugar de víctima, entre comillas, ella se pone de mostrar la cara desde un lugar de yo no tengo que estar avergonzada de nada, de mi historia.
Sí, a mí sin duda. Para mí eso sin duda, y aparte es muy valiente, y además ella también pidió que sean públicos todas las declaraciones, o sea, es muy valiente. Pero me interesa mucho lo que decía Flor, y que me parece que es donde todos nos sentimos socialmente más interpelados, que es esto de la mujer que está dentro de un vínculo, claro, de sometimiento y de violencia, que puede ser violencia física o violencia simbólica, que produce enseguida aislamiento y que nos pasa, me parece, a todos, que empezás a sentir que no sabes cómo ayudar. Total. De una manera eficaz. Porque ahí ya estás como muchas veces yendo contra, contra su voluntad o contra sus ganas de ver algo.
Yo quiero decirle a la gente que escuche, que es necesario a veces escuchar más que decir o bajar línea. Porque claro, el proceso de escucha nos va llevando, ¿no? Que es, en definitiva, de qué se trata esta campaña, a ver hasta dónde el otro puede ir haciendo. Pero sobre todo hay algo espectacular en el proceso de escucha, que es que el otro no se siente solo ni, exacto, aislado. Totalmente. Siente que su palabra tiene validación. Y la única manera en que una persona que sufre violencia de género llegue al punto de denunciar es sabiendo que tiene una red de apoyo. La red de apoyo nos habla de la corresponsabilidad, claro, social. Y eso es fundamental para empezar a sentirnos reivindicadas en esto que nos está pasando y, como decías, no sentir en nosotras la vergüenza de estar en esa situación.
Uh-huh. Divina, Flor, como siempre. Hermosa. Queremos que venga, sí, más seguido, Flor. Sí. Me la encuentro por todos lados y está bueno que venga para
mamis,
acá.
Mamis del cole.
Mamis del, además, mamis somos del cole. Mamis del cole ahora, ah, a partir del año que viene.
Sí.
Ah, porque se cambian a
porque los dos,
la adolescencia.
Se entraron al secundario.
Ay, Dios.
Secundario, conservatorio, todo ya está.
¡Ay, sí, qué todo, fuerte! Todo.
Bueno, según la encuesta sobre violencia de género realizada junto a Bon y Quiti y con el apoyo de la Casa del Encuentro y ONU Mujeres, el 80% de las mujeres, lo decía Flor recién, sufrieron violencia de género y solo la mitad de ellas lograron reconocer la situación. Y todavía más grave, solamente un cuarto de esas mujeres habló con alguien del tema. Hashtag Hagamos Red para salir de la violencia es la propuesta que Fundación Avon lleva al frente en el día de hoy. Si no hablamos, si no nos escuchamos, no podemos romper el ciclo de la violencia. La invitación es a informarnos, a cambiar la cultura del silencio por una cultura de conversación abierta y de apoyo real, y a defender nuestro derecho a ser escuchadas.
Muchísimas gracias, Flor Fresco,
por haber venido con nosotros.
Bienvenida siempre, un placer. Claro. Nosotros seguimos 11 22 44 6 542. Tengo algo para decirte, ¿verdad? Ay, Dios, y Vichy, verdad, que probá con la nueva membrana atérmica, oh, reflectiva e impermeabilizante, 100% acrílica. Su exclusiva fórmula con microesferas de vidrio permite reflejar más del 80% de los rayos solares, reduciendo la temperatura interior, logrando un mayor confort y ahorro de energía eléctrica. Recuplast atérmico de Sinteplast. Pueden visitar la página web y las redes sociales de Sinteplast para descubrir todas las novedades. Sinteplast nos da un presente de infinitas posibilidades.
Están pintando, ay, todo por afuera mi casa.
¿En serio?
Ay, ¿cómo va la obra?
Va bien, va
¿qué
bien.
¿Qué color? ¿Color piel?
No, blanco.
¿Cómo se llama la obra?
No,
¿qué blanco?
No, blanco. Blanco. Ah. Ario. Blanco. No, pero están pintando todo por
afuera. Color piel blanco.
Por afuera, porque era un desastre, se filtraba todo. Estoy muy contenta.
Ay, Dios mío.
¿Y el 5? ¿Sí? Empiezo terapia.
Ay, ¿te hiciste los análisis?
¡Para!
Bueno, era porque hacíamos check, y no, ya estábamos. ¡Feliz Navidad!
Para, última sesión, ¿cuándo fue?
Me fijé en el chat porque volví a la misma.
Ajá.
En enero.
No, está bien.
Está bien. No hace ni un año. Está bien, bien, Tania. Bien, Tania.
Bien, Tania. ¿Qué terapia? Volví a terapia. Siempre es una valentía.
Todo eso lo hace tan complejo.
Claro.
La terapeuta se va a olvidar de todo.
Se hace todo lo más complejo. ¿Cuál es la manera más compleja? Tania va a eso.
Siempre.
Sí. Bueno, ¿querés ir a hacer trámites al centro el 23 de diciembre? Te recomiendo. Voy. Si querés hacer compras en el shopping, es muy bueno el 23 de diciembre.
Noche,
el
23 a la tarde.
Sí, sí, es bueno. Ir al zona norte también, o salir de la ciudad también, exactamente.
Ay, Dios.
Está él con nosotros.
Sí, uno que le pedís el color piel y te tiene que pasar un marcador diferente cada vez.
Exactamente, porque le vamos viendo todo.
Qué eterno va a ser este Xinjiang. Yo abandono el móvil.
No soltamos, ¿eh?
No suelta ninguno de los...
Capricornio Escorpio.
Oh.
No sé qué quiere decir, pero se ve. Pero se ve. Yo no tengo idea, chicos. Hay alguien astrológicamente.
Diego está bárbaro. Diego, que estuvo animado. ¿Qué estuviste haciendo el fin de semana? ¿Qué era lo que hiciste?
¿Qué tuviste, tu fiesta?
¿Tuviste animando?
No. Soy DJ y ¿sí? pasé música en un cumple de 40. De...
¡Ay, por qué yo no te tengo en mis fiestas!
Diego, aparte ahora que cumplís 40. El mejor DJ de un
mundo. ¡Ahora que cumplo 40! Claro. Porque para mí, Diego, pará. Yo sé que vos estás también eres DJ, Diego. ¿En qué momento descansás?
De hecho, este fin de también tengo de vuelta...
La chica No le pongo nombre, no le pongo origen. ¿Qué chica? Nada. ¿Seguimos con la chica?
¿De qué chica estamos hablando?
A tus compañeras de Sería Increíble.
¿No estamos okay, más?
Ok, ok, ok. Parece que no. Parece
hay una
que...
fiesta el sábado. ¿De qué es la fiesta?
Es un casamiento.
¡Ah!
¿Con qué canción entran?
No me dijeron todavía.
Agachadita.
Ay, sería hermoso.
Pero aclará casamiento de qué religión.
No sabes.
Católicos, católicos.
Católicos romanos.
Porque si no, casamiento, ¿no? Sofi.
¡Basta, Escorpio Capricornio! Lo vamos a tener que separar con un balde de agua fría.
Agnóstico.
Tengo que ponerle el pie.
Judío, si no hubo casamiento. ¿Qué
si
qué
es judío, tenés que tener la playlist de, claro, de la jarra.
Ricudín. Claro. Ricudín.
Comida baile, comida baile. Comida baile.
El Ricudín.
Escuchamos su voz porque está con nosotros Martín Reich en la mesa.
Gracias.
Ella le gusta que lo baile.
Agachadita que está para sacar la remera.
Vería, la colita.
Y no para de bailar.
¿Ricudín es la primera palabra que dijiste en el día?
Hoy no la usé, pero el fin de semana creo que la usé. Ah, tenés razón.
Este es mazo.
Este de casamiento.
Este Marixa lo baila bárbaro. Qué divertido.
Quiero decirle que además voy a un club que los fines de semana
bailan Ricudín.
En una suerte de playón, sí. Hay señoras que bailan Ricudín.
¡Ay, ya! ¿Cuál
sí
club?
Y les traje un montón de información. No, no les traje.
¿Vas a mostrar un poco del baile del Ricudín?
Amo el Ricudín. La verdad que trato de no mirarla un poco metiendo.
¿Cómo te haces tentar?
No, no, para entrar. Me da como... No sé, no.
Poné cómo bailan Ricudín.
Amo, es una falta de respeto mía.
Toda mi alma.
Amo el Ricudín. Pero yo bailé en mi casamiento Ricudín.
Yo bailé en el programa cuando vino Moldavsky por primera vez. Vinieron unas chicas de Ricudín y me enseñaron un par de pasos.
Mi tía es profesora.
Bueno, con Roberto.
Alguien dice una vez más Ricudín y pierde el sentido de la palabra.
Sí. Yo me casé y hice la ceremonia de la silla.
Ahí te equivocaste vos.
Pero en casa.
Bailemos Ricudín.
Sí.
Como con
saltitos. No, tiene como secuencia.
Sí, no es muy... Yo nunca tuve un don para... No es tu caso, Fer. No tuve un don para el baile. Entonces... No,
es que lo bueno del Ricudín es medio que lo puede bailar cualquiera. Es como el... Porque está pensado así porque es un baile de una religión. Digo, no es una baile de unos elegidos
aparte es algo social, como para compartir.
Está bárbaro.
Muy coreográfico.
Pero no vamos a hablar de Ricudín.
No, es verdad.
No.
Es más, como frase deportiva, si lo llevamos al deporte, el Ricudín, como un paralelismo forzado que estamos haciendo en este momento, que no preparé, pero me parece que es, es como el pádel del deporte.
Que juega cualquiera.
Que más o menos juegan todos.
Totalmente.
Después, obviamente, tenés...
Así se rompen, ¿no? También.
Sí, es menos lesionable que otros deportes. Sí, pero se rompen igual. Pero está medio de moda. Volvió el pádel.
Sí, volvió el pádel.
Qué locura, ¿no?
Y el Ricudín creo que también. Como
¿cómo
vas...
está el pádel, por favor?
Las rodillas, chicos.
Nunca jugué y me tienta.
Ah, no. No.
Sí,
ese me quiere meter.
Mucho deportista de elite o exfutbolista, de hecho, se volcó al pádel porque es más tranqui.
Claro.
Se juega en general, juegan doble, juegan a cuatro, después toman una birra.
Y son competitivos. Todos necesitan competir todo el tiempo.
Y tienen esa combinación que transpira un rato, está la adrenalina, pero no a niveles de que alguien te va a ir a barrer.
La adrenalina estuvo el fin de semana, el sábado, en el partido, en la final, contra el Cruzeiro, donde Racing ganó 3-1.
Sé que estabas muy pendiente.
¿Sabes que lo vi?
¿Lo viste?
Fui a visitar a Mika
Tinelli.
Muy bien, para que ya se la apellido como corresponde.
Hola, Susana.
Esto era hora de la merienda, era.
Y estaba el final. Llevé, sí, comimos rico.
¿Llevaste scones?
No, le llevé unas flores.
Ah.
Y estuvimos viendo el partido, el final.
Bueno.
Decíamos los dos, decíamos, qué lindo, ¿no? La gente cómo disfruta, cómo disfruta.
Mirta, ¿no?
Mirta, pensé en Mirta, en
Franchella. Guillermo que viajó, Franchella que viajó.
Sí.
Ale Wall, que fue
la amiga de
Ale
Wall.
Con Carlos Mentasti, mi amigo Martín Zuppi también.
Bueno, chicos, Marcelo Bonetti.
Sí. Guillermo Andino, calculamos también. Mucho hincha de Racing, bueno, famoso y no famoso, ¿no?
Y qué calor que hacía.
Hacía calor, esto fue en Asunción.
No, sabes,
yo vi que los manguereaban, chicos, los manguereaban. Había gente recopada que los manguereaba.
Ese, que el calor en Asunción es siempre calor, imagino.
Y vieron unos que se encontraron ahí que eran exnovios y se encontraron justo cuando Racing salió campeón y una persona le sacó una foto muy tierna y estaban evaluando volver.
Esa es Agus, la CM de la tarde.
¡Me está!
¿Qué? ¡Stop! Ya mismo...
Porque lo escuché en la radio hoy, viniendo para acá.
Ya mismo necesito ver fotos y saber todo.
El chico es el mundo, ¿no?
Lo escuché en la
radio. Ya se las mando, si quieren.
Ex se hizo viral, ex. No sé nada. Se empezaron a chapar porque se reencontraron ahí como de la emoción, escuchando lo que escuché en la radio.
¿Y es alguien de acá?
Está jodiendo.
La CM de la tarde.
La CM de la tarde. CM...
Se reencontraron en Twitter a ver si aparecía.
El canal de la
perfecto,
música
acá.
También.
Bueno, lo estamos mientras lo buscamos, que ahora lo vamos a
Nico, para saber después.
Ahí está.
Mira, si se vio también, se puede ver.
¡Ay, por Dios, mirá esa foto!
Se llama.
¿Cómo? Ay, me encanta que para chapar me agarren
ella,
de la cara.
Ella como sí, buena Racing.
Y es con esa musculosa y esos músculos.
Ella bueno, como buena CM.
Se joteó con el novio de la CM. Es el ex de la CM.
Escuchame, ella como buena community manager hizo el posteo. Hizo el tweet. Y puso, nos separamos hace un tiempo y nos reencontramos acá, en Paraguay. Me gritó de tribuna a tribuna y me hizo reír, como siempre.
¿Y por qué se separaron?
Una desconocida nos dijo que éramos muy tiernos y que nos sacó fotos. Jaj. 7 años de novios y nunca tuvimos unas tan lindas, la puta madre. ¡Felicidades, no, campeón!
¡Ay, pero te amo, Agus! ¡Siempre de la tarde!
Suma la foto, suma la foto.
Que volvieron.
¡Che, qué sexy!
Decime que volvieron, que no, era, que no es solo un beso.
Volvieron porque tenían que volver de Asunción.
Fíjate quiénes volvieron.
O sea, volvieron. Los guapos,
volvieron.
Pero chicos, qué hermosura.
Basta, no se rían, solo peleen.
Chipa, Mori, Tereré, ¿no?
Estoy mirando Love is Blind. Necesito que estén juntos, se casen y tengan hijos.
Bajé una, dejá a la
gente. Él tiene una mano de tóxico.
No,
te lo digo ahí.
No, por Dios, te lo vi.
Mira cómo la agarra, tanto
pero
amor.
Pero a mí me gusta eso. No está no, mal.
Hoy está. Habían cortado.
Que con tal de sostenerse.
Mira, Loli me mira como diciendo, tenés un pu. No, no.
Pero qué da. No, no, pesa Loli, pobre.
Bueno, bueno, muchas historias de paro. Hay paso a lo técnico del partido, sí. Pero. Historias de amor, algunas más pintorescas. Había un señor que dijo: mi mujer el día del partido cumplía 50 años, sí, le dejé todo armado y me fui a ver a Racing.
Muy bueno.
Estos casos aparecen siempre.
Tipo, parió mi mujer y no estuvo.
Más o menos, el pibe que hizo dedo y llegó en 14 días a Asunción. O sea, las historias que parecen guionadas de están todas. Y Racing genera eso. La gente que viajó llenaba 3 estadios, calculo, ¿eh?
¿Y cómo hicieron?
Una locura. Bueno, muchos viajaron sin entrar y lo terminaron viendo en un bar. Claro. En la puerta del estadio haciendo quilombo del lindo en general. Gente que fue al cilindro, o sea, acá en Avellaneda, pantalla gigante.
Ah,
medio
triste.
La locura del hincha no es explicable. No, eso pasa. No. Ay, me encanta. Pero esta historia
son de los más civilizados los hinchas de Racing, ¿no?
Sí. Es un lindo hincha de Racing, creo que si lo vemos, sí. Lindo, linda, ¿no?
Como yo de afuera, ¿no? Digo, como que no han roto McDonald's.
Es verdad.
Los ves amigables.
No, para, voy a decir una cosa que no quiero que sea suene agresivo. Ah. Tampoco tuvieron tantas oportunidades. Digo, porque
Fernando.
No, pero fuera de chiste le digo.
Y hace 37 años que no.
Eso, ¿cuándo se rompen los obeliscos? ¿Cuándo se
sí,
cuando
sí se es verdad. Ayer el hincha de Racing a la tarde noche.
Tenemos un hincha de Racing ahí afuera, ¿eh? Estaba con una cara el pibe sobradísimo.
Bueno, Gustavo Costas, el técnico de este Racing campeón.
Sí. Divino.
Me divino, ya había sido campeón como jugador, o sea, tiene mucha pertenencia con el club. Ah. Es el famoso loquito de Racing, o sea, parece un hincha que dirige al equipo.
Sí, sí.
Porque vos lo ves cómo habla, cómo declara. Los días previos en otro.
Perdón, es guitarrista de los Stones.
Sí.
Disculpame.
Hay cositas.
Toca la guitarra en los Rolling Stones. De acá en la China.
Hay cositas, es un loco hermoso. Hace unos días declaró, hace 3 días que no duermo.
Oh.
Digamos, lo vive así.
Vamos, amor.
Y creo que también logró le inculcó a sus jugadores esa pertenencia por el club. Bueno, Racing le ganó los papeles, digo, 3-1 a Cruzeiro, a un equipo de Brasil que mucha resistencia no ofreció. De entrada, igual Racing ya salió muy bien a jugar el partido y ya lo ganaba.
El gol último momento fue espectacular, uno más.
El de Roger Martínez, el 3-1, para cerrar el partido.
Eso fue en el final.
Sí.
Final.
Sí, yo estaba ahí en la pileta.
Muy lindo gol y para todo el desahogo.
Se escucharon unos gritos y dije, habrá ganado.
Porque a nivel internacional lo que decían, sí, desde el año 88 que Racing no competía de esta manera a nivel internacional, muchos años, 36, esperando algo así. Ahora encima este título lo lleva a los clasifica directamente a la Libertadores el año que viene.
Buena.
Copa muy importante. En orden, si querés, viene Libertadores y Sudamericana, que es la que ganó.
Sí, nunca entiendo.
Que se ha vuelto importante, pero no deja de ser Libertadores la máxima del continente. Claro. Entonces Racing con esto ya clasifica.
Es una segunda marca de la Libertadores, la Sudamericana.
Claro. Pero con un marketing que fue creciendo, y todos la quieren, obviamente, jugar. Y ganar es un privilegio. Y encima compite en el torneo local, Racing ahora. O sea, se ilusiona.
¿Qué? ¿Tiene posibilidades?
Y Vélez ayer empató, que viene primero. Y Racing, si el domingo le gana Central, no digo que sea fácil, digo, puede ganar la Central.
Mira cómo se cubre.
Viene con este envión. Queda 2 puntos de Vélez con 4 fechas.
Martín, vos que entendés de deporte. Recién nombrabas Racing y Vélez, ¿verdad? Y los dos están teniendo un buen desempeño.
Sí.
¿Hay algo, es por algo en especial que los colores son azul y blanco?
Gran pregunta, Fer. Y bueno, y el año de la escaloneta también, ¿no?
Claro. Yo no quiero ser conspiranoide, pero...
Pero, analicemos
pará, y te digo más.
¿Qué pasó con Boca?
Sí, pero yo pensé que... Perdón.
¿Qué pasó con River?
¿Y el auto de Colapinto?
¿Qué?
Azul y blanco.
Ah.
Bueno, no podés discutir el año de Colapinto.
¿Y en qué país estamos?
Bueno...
¡Argentina!
¿Y ayer qué país ganó tuvo elecciones? Sí. ¿De qué colores?
¿Cómo se llama el presidente Racing? Blanco.
Me está jodiendo.
Y el actor de
no sale con azul.
¿Y Eduardo? ¿Y Eduardo?
Blanco.
¿Y Sid?
Campeador. ¿De dónde campeador. Es Matías Almeida? De azul.
Azul. Bueno.
Me jodes.
¿Y no. Cristian Castro?
Azul.
Yo quiero volver al deporte.
¿Vuelvo?
Yo quiero volver un segundo.
¿Quieren que pase con la pinto o querés
preguntar? No, sí. Yo quiero preguntar algo porque me llamó la atención. Yo pensé que Vélez era como que ya es campeón prácticamente.
Bueno, está bien lo que decís tú. Las últimas fechas para mí sintió la presión de estar ahí arriba.
Claro, porque se complicó.
Se convirtió medio en deportivo empate en las últimas fechas. Algunas veces jugando bien y mereciendo un poco más, pero termina empatando mucho. Claro. Esto hace que los que estaban abajo, Racing, Huracán, River, ahora se cayó un poco, estén más cerquita.
Claro.
Si Racing gana.
Cuatro fechas para que termine el campeonato.
Sí, y Racing ahora viene con este envión total, esta manija de somos campeones y somos un equipazo, y es real, la verdad es un equipazo. ¿Y por qué no animarse al campeonato?
Claro.
El que lo puede sufrir es Vélez.
Está muy bien.
No digo que va a suceder, digo, bueno, ahora es más real.
Me casco la pinto, no entiendo nada.
Sí, nos deja muchas
rompe
emociones.
Autos, no pasa nada, no entiendo nada.
A ver, hay un poco culpadero, un poco no. De hecho, fue la palabra agridulce, siempre hablamos de comida nosotros, si nos gusta. Sí. Es una buena palabra para este fin de semana para Williams.
Agridulce.
Agridulce, sí. Porque tuvo momentos tremendos, también para series ya de televisión, lo de Colapinto, pero solo este fin de semana en Las Vegas.
Sí.
Un fin de semana en Las Vegas, título de película.
Capitulazo. O sea, capitulazo este capítulo.
Temporada.
¿Qué pasó ayer?
¿La viste ayer?
¡Qué verga!
Todo está conectado. Bueno, ni bien pisó Colapinto Las Vegas cerca del martes o el miércoles, muy a la onda de él con los micrófonos, que es muy suelto, dijo, todo Las Vegas tiene olor a porro.
Eso sí.
Es lo primero que había dicho.
No pega tanto por como persona que fue, intentó...
Sí, no me da el perfil. Bueno... Después, en los entrenamientos de la clasificación para la carrera que finalmente corre el domingo de madrugada nuestra, horario de Las Vegas, 3 de la mañana nuestra, bueno, se la pone fuerte. El viernes a la noche de allá, ya casi ya sábado para nosotros, se da contra un muro, hace pelota el auto otra vez.
¿Otra vez?
Bueno, lo positivo es que Franco arriesga mucho. Para algunos es algo positivo, que es un piloto que no se queda con el asiento que le dieron y terminar la carrera intacto. Él quiere más. Quiere pasar autos, quiere avanzar, quiere terminar la carrera arriba, ganar puntos para Williams. Uh-huh. Esto implica que tiene que tomar ciertos riesgos. Los toma y, bueno, venía del premio del Gran Premio de Interlagos de Brasil. Fue con lluvia, fue muy complejo. Y los dos pilotos, Franco y Albon, su compañero en Williams, habían abandonado, no terminó la carrera. Y habían hecho pelota los dos Williams en la carrera de Brasil. Entonces venía todo muy... un poco áspero.
Claro, y tienen que rehacer los mismos autos
en
también.
Un día, claro, los mecánicos laburan siempre con la pinta, lo que tiene bueno, su equipo lo quiere mucho, posta, es muy agradecido con todo el staff, que no es tan normal del
tipo
piloto de Fórmula 1.
Matías Ale cuando va a
exactamente, vive agradeciendo a cada técnico, sabe el nombre de todos, a Marito el que cocina, al utilero, a los mecánicos que laburaron sin dormir, que es real lo que dice Colapinto, ¿no? Muestra un mundo real, pero es verdad que los demás pilotos no destacan en mucho eso. Viven es medio...
Es argentino, Colapinto, es argentino. Un chico educado argentino es así.
En el mundo, claro, que el piloto medio que juega para él, este pibe en los micrófonos ha sorprendido mucho como con su afecto con el equipo y su cariño de agradecimiento a Williams todos los fines de semana. Bueno, acá no fue la excepción, hizo pelota al auto, logran arreglarlo, pero también lo habían diagnosticado, él tuvo que estar un día internado.
Sí, por eso.
O sea, en diagnóstico... Y se dio un golpazo que lo salvó el casco. Podría haber sido peor todavía.
No, por eso.
Sí, los coletazos.
Yo pensaba en la madre todo el tiempo.
Yo también la
Esto fue antes de la carrera.
Es el padre que siempre está con él.
Aníbal.
Sí, pero la madre está reino, pero...
Entonces no se sabía posta hasta horas previas, por eso digo, muy dramático todo, si cómo estaba de salud y si corría, si la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, lo autorizaba con los médicos a darle el alta. Eso lo termina dándole ok a horas de la carrera y después decidía el equipo y él.
Claro.
Él dijo sí o sí estoy, como sea estoy. Ya venía con la culpa de Brasil, de no terminar la carrera. Más lo que se habló en la semana externo, China Suárez y toda la novela que obviamente no le favorece a él. En lo deportivo, digo, ¿no?
Uh-huh.
Y termina corriendo y hace un carrerón porque sale del puesto. Son 20 pilotos. Salió lo que se dice, o sea, de boxes de atrás, de todos de atrás. O sea, más atrás no se podía.
Salió 21.
Como si fuera, claro, como si fuera una penitencia. Avanzó 6 puestos durante la carrera y terminó 14.
No hizo puntos, pero es un montón.
No hizo puntos, pero es para destacar el carrerón que hizo sin tomar riesgos, como en otras carreras, porque él sabía, como diciendo, esta vez sí tengo que entregar el auto intacto, porque ya no tiene más autos Williams para arreglarme.
Claro.
O sea, ya el quilombo que le genera...
Por eso, lo anímico es importante, o sea, que pudo como...
Sí, y James Wolfe, que todo el tiempo nombramos, que es su jefe, el que le habla todo el tiempo por cucaracha, sería... También tuvo elogios con él y el, al final de la carrera, pero Franco había dicho viernes y sábado como, y James está medio caliente conmigo.
Claro. Esa es mi pregunta. O sea, ¿él ve para adelante y le van tirando por cucaracha más o menos la pista? ¿Se la tiene que aprender de memoria? Se debatió en una semana que tuve.
A ver,
mira que, la, como nosotros vemos
la,
en el
auto. Por eso está la clasificación.
¿Cómo, ya como Sofía está bien lo que decís, vos mirás cómo manejan la posición, que van casi acostados? Sí. Y decís, sí, es imposible subirme un segundo ahí, por porque Dios, todo es inhumano. Porque en un momento, hace unos años,
es muy astronauta.
Es muy astronauta. Sí. El volante es una cosita así, medio como un, como si fuera más una...
un joystick.
Sí,
y se acelera con un,
tiene
un botón.
No el, sé, el volante en sí tiene una cantidad de botones. Claro. Franco dijo, algunos ni los conozco todavía. Imagínate lo que es un cosito así que tiene una cantidad de botones increíbles.
¿A no toqué, Franco?
En la visión van casi acostados. Comprimidos con el auto, tienen que ayudar a salir. Mucha tensión de cuello es lo que, si vos ves mucho piloto de Fórmula 1, tiene muy laburado en el gimnasio el cuello,
sí, con esa parte
de hombros y cuello, porque la tensión va, va por acá.
Tatuaje en el cuello,
más lo que le van hablando por acá. Pero la clave de Colapinto, muchos te destacan lo bueno que es, formado en Europa en esto, es en los simuladores. En la semana hay simuladores que te simulan obviamente el circuito de Las Vegas, en este caso el callejero de Las Vegas, que es el que corrió. Y el simulador ha avanzado tanto esa tecnología de años para acá, es tal cual. O sea, en el simulador él tiene el mismo posito que se puede encontrar en la carrera el domingo.
Sí,
y es muy bueno Colapinto para interpretar simuladores y vida real.
Sí, New Generation.
Entonces todos te dicen que es un piloto formado como...
Está criado a PlayStation.
Y después se mantiene el plus, eso medio argento para mí, de lo que le destacamos, no sé, a Ginobili, por ejemplo, que saca durante la carrera una, algo distinto y toma riesgos que otros no tomarían. Por querer figurar y subir.
Claro.
Esto le ha traído algunos problemas y algunos comentarios adversos y algunos elogios también.
Perdón. Yo quiero saber solo una cosita. ¿Cómo es? Porque él ahora él tiene este acuerdo hasta fin de año con Williams.
Le quedan dos carreras.
¿Y cuándo sabe si alguno...
Bueno,
si
yo también...
Williams y bla, bla, bla. Digamos, ¿cuándo sabe cómo sigue
yo
la
creo
película?
Que también cuando Colapinto corre, maneja lo, como esta carrera, en toda la presión que debe tener de sí mismo, porque no parece para afuera y te parece muy suelto, pero es obvio que él se presiona a sí mismo, se exige. Está la presión también de saber qué mierda hago el año que viene en mi vida y cómo demuestro lo bueno que soy en estas pocas oportunidades que tengo.
No,
tenía nueve carreras.
Williams.
No se sabe, no es se medio sabe. Una incertidumbre. Williams ya tiene contratado a Carlos Sainz, que hoy está en Ferrari y... Claro, y ahora para terminar las carreras y se viene para Williams. Pero, por ejemplo, Albon, que es su compañero, que la verdad que con Colapinto es buena onda.
Sí.
Muchas veces el 1 y el 2 de las categorías no tienen onda. Se pican, compiten entre ellos. Acá, por suerte, el caso de Albon es bueno. Las últimas carreras, Franco termina siempre mejor que él.
Sí.
Es un caso raro, porque Franco sería el 2 y Albon sería el 1. Y en las últimas carreras siempre Franco termina, ponele 14 y Albon en este caso tuvo que abandonar.
Sí, abandonó.
Venía muy bien y el motor en un momento dijo basta. Y en las últimas siempre Franco mejor que él. Entonces yo creo que Williams está pensando como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Le rompemos el contrato a este muchacho y nos quedamos con Colapinto? Se puede hacer cualquier cosa en la Fórmula 1, no es todo lo que está escrito como que ya queda.
Claro.
Y las demás categorías, ya la mayoría de las oficializaron sus pilotos para el 2025.
Eso quiero saber. ¿Los demás ya tienen todos los titulares?
Casi sí. Casi que le quedaría una posibilidad de un asiento a Colapinto, que puede ser.
¿En dónde?
Y todavía le queda... hay una que es Alpine, Alpine de las más bajas, de menos marketing, pero qué importa, ¿no? O sea, donde corra Franco va a estar bien.
Sí.
Igual el peor escenario yo creo que es bueno, que sería que él quede en Williams como el tercero, como una especie de suplente. Por si alguno de los pilotos o le pasa algo o deciden echarlo. Sí. Y ahí aparecería Franco. No se sabe. La verdad creo que por lo bueno que es el pibe y lo que está demostrando, puede pasar cualquier cosa.
Es muy joven, tiene toda la vida por
21
delante.
Años tiene.
Le va a ser muy bien.
Y viene muy bien y quedan Qatar y Abu Dhabi, dos circuitos.
Tranquis
todavía.
Todos.
Tranquis.
Sí. Rage, siempre es lindo tenerte acá. No sé qué va a pasar
gusto
esta semana, por favor.
Lo que quiera me llaman así, saben que estoy.
Sí, olvídate, ya está.
La reality de comida.
De último momento.
El último que estoy viendo, por si sirve, no sé si lo vio alguno. Bellas Artes, con Oscar Martínez.
Sí, claro, yo
la
vi.
Ay, no lo vi.
No es falopa como otros que estamos viendo. No, es una serie.
¿Puedes decir que Love is Blind es falopa?
Sí, claro.
Sí, pero lo consumo también.
¿Eso está todo guionado?
No.
Este no es reality.
Falopa no significa que sea trucho.
Pero Oscar Martínez.
Mamá de Vito. Ahora le explicamos a la mamá de Vito.
Renuncia.
Pero Oscar Martínez está brillando.
Oscar Martínez lo va a poco
brillante.
Y se estrenó, ya está la segunda temporada también, que esa no la vi todavía.
Yo
vi la primera porque es del año pasado.
Sí.
O del principio de este año, perdón.
Creo que ya estoy en la segunda.
Muy bien.
¿Pero qué es?
¿No?
¿Comida?
No. Es el... asume...
No.
Es una serie.
Es una serie.
Ah, okay.
No, me equivoqué. Yo que arranqué como... No es reality.
Sí.
Es serie. Digo que lo estoy viendo.
Pero hay comida. A mí me gusta ver cosas.
No, estoy bastante distinto en su género. Es tranqui. Bueno. No sé, Tania, si te va a encantar, pero Oscar Martínez la rompe todo. Director de un museo en España.
Exactamente.
Del museo. Y pasan un montón de cosas en cada capítulo Y él tiene ese personaje como que todo me rompe las pelotas. Uy, me avisan que... Todo medio franchelesco.
Los mismos escritores del encargado.
Con Duprat.
Con Duprat.
Y cada capítulo tiene sus cositas. Muy bueno. Y está, bueno, está moldeado para él.
Sí, espectacular. Gracias, Rach, querido.
A ustedes.
Te queremos. Buena semana.
Buena semana.
El dolor de panza puede aparecer por muchas razones. Algo que comiste, nervios o simplemente porque sí. Lo importante no es el por qué, sino cómo aliviarlo. Sertal compuesto de doble acción antiespasmódico y analgésico alivia el malestar y el dolor de panza. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Oh, yes, yes, yes.
Dame 6.
11, 22, 44, 6, 5, 42 y suena el repaso del día.
Bueno, si recién te levantas y nos estás escuchando, da algunas cosas importantes. Una, finalmente en Uruguay ganó el Frente Amplio. Yamandú Orsi va a ser el nuevo presidente a partir del 1 de marzo en Uruguay. Ya habló con la Calle Pou, la transición se supone que va a estar tranquila. Es, obviamente, para el gobierno argentino, no era el que el gobierno quería que gane, querían que gane el candidato Delgado de la Calle Pou, pero la Cancillería hizo un comunicado formal de como celebración de que las elecciones se hayan realizado normalmente. No hubo en lo personal ningún... Que es raro igual, debería el presidente tener alguna comunicación. Sí. Supongo que va a suceder.
Por más que no te guste.
Supongo que va a suceder en algún momento. Pero bueno, quedó resuelta la elección en Uruguay. El Frente Amplio había gobernado 15 años. Después estuvo la Calle Pou los 5 años últimos. Y ahora vuelve al poder el candidato que aparte había sido propuesto por Pepe Mujica. Es bien de Pepe Mujica, que es increíble que enfermo y todo, como llevó mucho hasta el final la participación y su presencia en esta campaña electoral. Y después, dos temitas cortitos, pero uno es el que tiene que ver con el Vaticano. Se cumplen 40 años del Tratado de Paz entre Argentina y Chile por el conflicto de Beagle, en el que el Vaticano había tenido un rol fundamental. Por eso el Papa Francisco es el que organiza, es el anfitrión de este encuentro en el Vaticano, en Roma, en donde se suponía que iba a ir la Cancillería Argentina, va la Cancillería de Chile, van a hacer un acto protocolar. En su momento, cuando fueron los 30 años, fueron Bachelet y Cristina, pero lo hicieron por videollamada. Y en los 25 años, ahí fue que creo que es la primera vez que Cristina viajó a conocer al Papa Francisco. Bueno, en este caso, Argentina decide no mandar al canciller Gerardo Huertin, que él mismo ayer explicó por qué. Dijo, con el Vaticano y con el Papa Francisco la relación es óptima, la mejor, tenemos lo mejor de los vínculos, pero en el G20 pasaron cosas que no quisieron detallar entre Javier Milei y Gabriel Boric, recordemos que es un presidente más de izquierda. Y algo pasó que ellos no detallaron. Aparentemente fue mientras hablaba uno, mientras hablaba el otro. No se sabe bien qué pasó, pero hizo que Argentina decida no mandar a su canciller por esto, por antipatía con Chile a partir del G20. Y lo último es el Congreso de la Nación. Viene el tiempo de descuento. Tenés el 30 de noviembre, terminan las sesiones ordinarias. El gobierno todavía no convocó extraordinarias. La información que yo tengo es que no va a llamar a extraordinarias con el tema presupuesto. Acordate que cuando las sesiones son extraordinarias, tienen un tema específico. No es que abrís y metes todos los temas. Sí. Y lo hace el oficialismo a esa convocatoria. Lo tiene que hacer el oficialismo. Entonces, a esta hora el gobierno tiene ganas de llamar a extraordinarias. No tiene, aparentemente va a ser por la lista de jueces, no los de la Corte. Por los pliegos de jueces que anunciaron y que todavía no mandaron, pero eso es una pregunta todavía sin respuesta. Efectivamente están negociando que mandan y que no mandan en relación a sus intereses y a las negociaciones con la oposición. Tiene que haber sesión de ficha limpia esta semana.
Intentaron
la semana pasada, no hubo quórum, hay que ver si va a pasar esta. También hay un tema con democracia sindical, intentaron que haya dictamen la semana pasada, va a intentar que haya dictamen esta. Y la batalla, si quieren, de esta semana es si la oposición logra o no bajar el DNU en diputados de canje de deuda del ministro de Economía, Luis Caputo, que es el que le permitía canjear deuda sin pasar, le permite, está vigente hasta ahora, canjear deuda sin pasar por el Congreso. Eso está por DNU y está dentro del presupuesto. Si no sale el presupuesto, eso no está, pero el DNU está vigente. Si la oposición se lo baja, esa herramienta la pierde.
Mamma mía. Vamos a ver.
Intensa.
Vamos
y hay un montón de cosas. Hoy
feriado
declara con... Cositorto.
¿En serio?
Sí.
Pero para Cositorto dijo que vuelve a hacer todo.
Y Cositorto está agrandado. Vamos a ver cómo termina el juicio.
Mamadera.
Va a poder hacer todo y yo le recreo.
Semana tremenda y semana sobre todo muy importante porque este jueves.
Ay, es este jueves.
Es el 28 de noviembre. Es la despedida de Rent en el Teatro Ópera. Se aplaude.
¡Bravo, Fernando!
última chance de vivir este musical increíble que explotó Broadway y conquistó la calle Corrientes el 28 de noviembre. Se despide de Buenos Aires. Saca ya tus entradas por Ticketek antes de que se agoten y nos vemos ahí en la última función.
Ay,
mañana tenemos ensayo, el juego de hacer la función.
Qué planazo.
Divina. Tengo muchas cosas para contarles en los últimos 5 minutos del programa.
Todas.
Primicia.
Todas.
¿Qué? ¿Qué? Para. Alerta urgente, último momento.
Me casas. No.
Deja la gente tranquila, estás embarazada.
No.
Bueno, bajé una.
No sé si lo puedo contar. Bueno,
contale igual. Contalo.
Miércoles, jueves y viernes condujo el Cantando de nuevo.
Ay, me lo contaste y no te dije nada.
Sí, que Flor tiene, se hace una mini intervención, una pavada. No, esta debe estar cuidando el lugarcito.
Para, y todo eso cuando a mí me preocupa lo nuestro. ¿Cuándo grabás?
No, está todo bien.
Miércoles, jueves y viernes y tenés ahí doblete, mirá.
Eso pregunto.
Sí, miércoles tengo doblete. Pero el jueves grabo dos de ellos. El viernes tenemos. ¿Querés contar qué pasa el viernes acá?
Nada, tenemos mi prima fiscal.
Sí. Mi prima fiscal.
Mañana vuelve la Noli.
Mañana vuelve la Noli. Y el fin de semana fui a ver. Ah.
¿Qué?
La película más linda del mundo.
Gladiador.
No, te vi haciendo 40 millones de TikToks, te amo.
Fui a ver Wicked. Wicked es un musical muy, 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 muy exitoso en Broadway, que es la historia, la precuela del Mago de Oz.
Buenísimo.
Ah, o sea,
¿cómo la bruja buena y la bruja mala? No. ¿Cómo la bruja buena y la bruja mala se conocen? Esta es la película, está protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, que es una actriz, sí, una cantante increíble. Pero de verdad es como si fuera pochoclera a nivel... Es bellísima. Tiene dos partes. Esta es la primera parte. La próxima se estrena en el segundo año. Más allá de que yo amo el musical, porque es un musical que marcó una generación y que es muy, muy, muy increíble. Van a escuchar todas las canciones que conocen. Las que van a escuchar, algunas las escucharon porque son muy conocidas. Mucho en Glee y demás. La película es hermosa y lograron algo muy espectacular para mí, que es como si fuera el Avenger de los musicales. O sea, que sea como sea, quedas captado con un nivel de emoción que te... No, o sea, te vas muy, 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 muy emocionado. Y vengo acá, un hincha de Racing, y salí pensando en eso. A mí, que no me pasa con el fútbol, cuando veo una película así, digo, qué bueno que hay algo que sí me toca como la emoción y la... Porque era como estar...
Sí, el campeón zoom, del mundo. Zoom,
Fernando, ¿quieres conté verla a Ariana Grande en el cine otra vez?
No, Ariana Grande se va a ganar el Oscar, así acuérdense lo que les digo. Hoy, 25 de noviembre,
25.
Es increíble el trabajo que hace ella. Es hermoso, te da mucha ternura. Es su obra favorita de toda la vida. O sea, es como...
Fernando, ¿fuiste con tu sobrino?
Fui con mi sobrino. No.
¿Es para la que la lleve a Lola?
¡Re!
Sí. ¿Ah, sí?
Lola va a estar fascinada.
Ok.
Fascinada. Pero, ay, qué lindo.
Nada que ver con nada. Pero que ver con todo, sí. Emilia, la canción de Moana 2.
Exactamente.
Sí, eso iba a decir. Mañana voy con Chacha a la van premier, la prensa de Moana 2. Y Moana me encontré con él, cuando salimos con Patrick, me encontré con una amiga que vive con el marido a ver Mina, que cosa sé. Y me dijo que era una locura, me dio, me inyectó la necesidad.
Le voy a avisar al papá de mi hija que no la lleve a ver Moana 2.
¿Y dónde cantaste el fin de que me cagas? Tan lindo, tan linda la coreografía.
Estuve haciendo un evento hermoso. Lo subí a TikTok el video del ensayo. Armamos una apertura para la gente de Pan American Energy, que me contrataron y hice la conducción del evento.
Lo hiciste
y
muy bien, me dijo
el show lo armamos ahí, la pasé bárbaro. Ay, divino, amor, divino, divino.
Nos quedan 30
divino,
segundos, ¿puedo decir algo más? Voy a hacer toda la semana. El viernes en la Escuela Granaderos de San Martín, le hace la escuela de mis hijos, hace un evento cultural.
Me gusta.
A las 6:30 de la tarde, es con entradas, sale 5.000 pesos, por favor vayan, porque es para financiar la fiesta de egresados.
Vamos.
Pero toca, por ejemplo, Barbie Recanati, chicos.
¡Sí, Bárbara Recanati! ¡Sorry!
Que ¡sorry!
Fin de semana en España.
Hay un line-up divino. Buenísimo. Pero estamos esperando que venga todo el mundo. Necesitamos que vengan, chicos, por favor.
Bien.
Comprometimos.
Vaya Bárbara.
Así hay fiestita.
Comprometimos gastos.
Vayan a ver a Bárbara el 28.
Y Diego va de DJ a la fiesta de egresados. Va Dieguito. Nosotros cerramos, se quedan con Nati y el equipo maravilloso de Sería Increíble. Esta semana, Oriana invitada de conductora,
sí,
¿verdad? Ahora la voy a saludar. Besos para todos, los amamos, que tengan una semana hermosa.
La violencia cuenta con el silencio para seguir ocurriendo. Sin embargo, cuando las personas a nuestro alrededor escuchan con empatía, se tejen redes. Redes que contienen y no juzgan. Redes de apoyo que fortalecen. En esos momentos, aprendemos que escuchar es poderoso. Transformar nuestro silencio en contención, cuidado y acompañamiento es crear caminos más seguros para todas las mujeres. Hagamos red para salir de la violencia. Transformemos el silencio en escucha.